Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 25 de marzo de 2024 y hay muchísimas cosas que contar en las próximas dos horas, pero permítame que empiece con una reflexión. El Tenerife empató el pasado sábado en el campo de uno de los principales favoritos al ascenso, el Real Club Deportivo Español, un resultado meritorio por el potencial de rival y por el escenario donde nunca han ganado los blanquiazules, pero a estas alturas, con solo 10 jornadas por delante y el objetivo del playoff tan lejos, parece poco recomendable destacarlo como una gran noticia. No nos saca de pobres, vamos, porque los de Asier Garitano necesitan una gran remontada, una racha de victorias que no llega. En la redacción de Deportes Cope Tenerife hemos hecho cuentas. Sí, las clásicas cuentas de la lechera, si quieren. La proyección actual de puntos exige alrededor de 65-66 para optar al sexto puesto. Esto significa que el Tenerife necesitaría sumar 23-24 puntos de los 30 que quedan en lisa. El margen de error, como pueden comprobar, es exiguo. Pongamos la exigencia en contexto. El equipo insular ha ganado 2 de los 13 últimos partidos. Un drama. Centrémonos en 2024, venga. Justo lleva 10 partidos disputados desde el mes de enero, los mismos que quedan de aquí al final del campeonato. Y ha logrado 2 victorias, 4 empates y ha caído 4 veces. Esos registros le darían para la permanencia, pero le dejarían a más de 10 puntos del playoff. Vamos con el mejor Tenerife de la temporada, el de las famosas, y ya malditas porque no nos han servido de nada luego, 10 primeras jornadas. Sumó el Tenerife entonces 21 puntos. Con esa cifra, con 21 puntos, tampoco le daría para jugar las eliminatorias de ascenso, salvo que la actual proyección se abarate. Algo improbable. Es decir, convirtiéndose de nuevo en el mejor Tenerife de la temporada, tampoco tendría garantizado su presencia en las eliminatorias de ascenso. Recortemos la secuencia, si quieren, para ajustarnos a los partidos que garantizaron a Garitano su continuidad para el resto de la temporada. Aquel 7-9 conseguido gracias a los triunfos contra el Eldense y el Mirandés en casa y el empate contra el Alcorcón en medio de esos dos partidos. Ni de esa forma, sumando 7 de cada 9, tendría garantizado el acceso a los puestos de honor, tal y como los llama Paulino Rivero, el Tenerife. Aunque ahí sí que podría soñar con el objetivo. Claro, para eso no podría perder ni un solo partido de aquí al final. Y tendría que ganar 7 de los 10. En definitiva, la calculadora del playoff se nos ha averiado. Y se ha convertido en eso ante la mirada impasible de José Miguel Garrido, Juan Guerrero, el director deportivo Mauro Pérez y el resto de consejeros del Club Deportivo Tenerife. Ni uno de ellos ha alzado la voz en público para discrepar. Concedo la posibilidad de que lo hayan hecho en privado, pero a los hechos me remito, de nada habría servido. Con la temporada tirada a la basura, uno no puede más que lamentar que el Tenerife se haya reducido a esto. A valorar un empate que no sirve para nada, más que para acercarse a la permanencia en el campo del Español. A escuchar lo contento que está el entrenador con el rendimiento de los suyos. A seguir observando cambios grotescos, como el Aitor Buñuel por Enrique Gallego o el Šipšić por Corredera del sábado. A aceptar como parte del paisaje las declaraciones postpartido de los jugadores hablándote de mejorar. De mejorar en la jornada 32, sí, como si la liga fuera eterna. Reconozco, eso sí, cierta capacidad de asombro todavía. Ver que Mauro Pérez sigue defendiendo las opciones remotas de playoff y confirma la reunión con Garitano para analizar su futuro en la próxima semana, sorprende. Ver que el entrenador habla de guerras e intereses para defenderse de las críticas prácticamente unánimes del entorno, también. O que se refiera a la escolarización de su hijo para el próximo curso. ¿Qué quieren que les diga? O se ríen de nosotros, o como le dije ayer a una persona importante en la estructura del Tenerife, en medio del viaje de regreso a la isla, el desenfoque de realidad que hay en el club es considerable. Algo que me preocuparía todavía más. Con la producción de Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes Cope en Tenerife, hoy hasta las 4 de la tarde, que tenemos tertulión.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:07, 48 horas después, un poquito menos porque el partido se jugó por la noche el pasado sábado del Español Tenerife, todavía nos queda la sorpresa de lo que ha sucedido, no por el empate en sí, porque el Tenerife compitió, lo peleó, sino por el planteamiento, por los cambios posteriores, por las reacciones del pospartido. Escuchen a Garitano, por ejemplo, el entrenador del Tenerife, satisfecho con el partido que habían hecho la suya.
Me voy satisfecho por el esfuerzo, por el trabajo, por el creer del equipo, y que nunca le hemos perdido la cara al partido, ni yendo 1-0 en ese minuto y otra vez, bueno, en una acción de balón parado de córner cuando veníamos de dos situaciones en Santander también que recibimos gol en dos balones de balón parado y te hace daño, pero luego muy contento porque ves otra vez que hasta la última jugada el equipo cree, va, se esfuerza y hoy en un escenario y contra un rival muy potente, pues ha...
Pues era Asier Garitano hablando sobre, manifestando su satisfacción por lo que habían hecho sus jugadores el pasado sábado. Insisto, es una rueda de prensa propia de la jornada 8 de Liga. El Tenerife va en la jornada 8 al campo del Español y empata 1, y yo creo que todos diríamos, oye, buen resultado. Bueno, si has perdido los 7 anteriores, no. Pero, ¿qué puede pasar? Que es un sitio donde no ha ganado nunca el Tenerife, no en ese estadio, en el feudo del Español, sea en el campo que sea, en Montjuïc, en Sarriá, nunca ha ganado el Tenerife al Español en su estadio. Y puede pasar que no gane. Y más ante un favorito al ascenso, que viene de ganar en Zaragoza. El tema es que ya eso no nos da. Y claro, encima se da la circunstancia de que precisamente el sábado, en el sitio más difícil, opta por una opción a priori, viendo el 11, bastante ofensiva, el entrenador del Tenerife. Un poco contra natura de lo que a él le gusta. Incluso ubicando como titulares a los dos delanteros, Enrique Gallego y Ángel, algo que solo había hecho una vez en las 31 jornadas anteriores. Explica aquí el planteamiento y los cambios.
El equipo desde el principio, y además el objetivo era ese, era competir cada acción, quererles atacar más veces que lo que hemos hecho, pero bueno, pues tanto con Ángel, con Luismi, con Waldo, con Enric, a ver si podíamos estar más tiempo en campo rival, pero en cuanto ha ido pasando los minutos nos ha costado, porque ellos con los centrocampistas que tienen, la salida de balón de tres, te exigen mucho, ¿no? Y cuando te atraen juegan a las espaldas con Puado, con es que es un equipo que está bien trabajado y además que es muy potente.
Como si no pasara nada. Ahí está la explicación del once y de los cambios. Sergio González, el autor del gol, como en Alcorcón, que evitó la derrota del Tenerife, también la evitó el pasado sábado, o la clasificación para la Copa a última hora, en el último minuto de la prórroga contra el Deportivo de La Coruña. Esto dice el central el pasado sábado, muchas veces medio centro del Tenerife.
Mentalmente jodido, el minuto 85, después de todo el trabajo que habíamos hecho, hemos hecho una segunda parte defensiva muy buena, donde apenas no han llegado con claridad, y ver que todo ese trabajo se nos iba en un balón parado al final del partido, pues bueno, yo creo que nos hemos sobrepuesto a esa situación. Hemos sacado, yo creo que la ambición, ¿no?, que tiene el equipo, que de querer dar más, de que podemos dar más, y compitiendo así yo creo que vamos a sacar más puntos aquí adelante.
Compitiendo así vamos a sacar más puntos aquí adelante. ¿Cuántos? Quedan 10 partidos. Es que, insisto, las ruedas de prensa y entrevistas del otro día sonaban a jornada 10, 12 de Liga, no a jornada 32. Escuchen este tramo, muy cortito, las dos primeras preguntas de la entrevista con Jan Bodiger. Fue entrevista, solo quedábamos nosotros en zona mixta, con el centrocampista francés. Jan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo valoran este punto?
Bueno, un punto bueno en un campo difícil, contra un equipo de arriba muy bueno que va a pelear para el ascenso. Mérito nuestro por haber dado la cara, por haber hecho un esfuerzo muy grande, pero bueno, es verdad que también hay que ver las cosas como son. Han sido superiores con balón, es un buen equipo, pero hay que valorar el punto, hay que valorar también haber vuelto después de encajar en un escenario complicado, porque encaja al final y vuelves con un córner, está muy bien. No hemos bajado los brazos, pero eso, queda mucho trabajo, hay muchas cosas que mejorar, pero eso, valorar y con humildad avanzar.
Has dicho una cosa que es verdad, pero que duele, ¿no? Has dicho, el Español, que es un equipo que va a pelear por el ascenso, y el Tenerife no.
Eso no se sabe, todavía quedan 10 partidos que pueden pasar de todo, tenemos que seguir trabajando. Nosotros lo que hay que hacer, creo, es partido a partido, dar la cara como lo hemos hecho, el mínimo de dar el máximo esfuerzo, todo lo que podamos, toda nuestra fuerza, y después mejorar con balón, sin balón, intentar no encajar ese gol, por ejemplo, pero es verdad que hay que valorar el punto y ahora ir a Zaragoza con mucha humildad y con, como te he dicho, las ganas de avanzar juntos y a ver lo que puede pasar.
Ya lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, un equipo que va a luchar por el ascenso. Al hombre se le escapó el asunto en un ataque de sinceridad. Esto es lo que hay. No parece, desde luego, aunque las matemáticas digan que todavía puede, que el Tenerife lo vaya a hacer. 2-13. Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Oye, te veo a ti, digamos, demasiado convencido de que el Tenerife tiene que estar en la lucha. Nos hemos convencido, yo creo ya, la inmensa mayoría, que la única lucha en la que tiene que estar es alcanzar los 50, subir todo lo posible de los 50 puntos para estar lo más arriba que se pueda en la clasificación, y a partir de ahí ya pensar en el año que viene. Es el sino del Tenerife desde hace mucho tiempo, pensar en el año que viene, porque el año en curso normalmente suele ser casi idéntico. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que no es casual que el Tenerife sea el equipo que más partidos ha jugado en la historia de la segunda división, que además el Tenerife sea el segundo equipo que más puntos ha conseguido en la historia de la segunda división, y asimismo que el Tenerife es el tercer equipo en número de temporadas en la historia de la segunda división. Es decir, que somos un equipo de segunda división histórico. A partir de ahí, ¿somos un equipo puntero de segunda división histórico? No. Somos un equipo que casi ha ganado los mismos partidos, 636, que ha perdido, hace en segunda división, están más acostumbrados a subir a primera. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas o el Rayo Vallecano, que teniendo respectivamente 33 y 38 temporadas en la categoría, su número de ascensos es mayor que el del Tenerife. Recuerden, 4 veces el Tenerife ha conquistado un ascenso a primera división, y sin embargo, bueno, como quiera que luego están más acostumbrados a eso que el Club Deportivo Tenerife, el Tenerife le supera en la clasificación histórica de segunda, porque efectivamente somos un club histórico de segunda.
Claro, esa es la realidad.
O sea, a partir de ahí te pones a mirar y no es solo lo que diga Bodiger o lo que diga cualquier miembro del plantel blanquiazul, es lo que vemos sobre el terreno de juego. ¿Que podemos competir con cualquiera? Sí, claro. Pero con regularidad durante 42 jornadas, demostrado queda que no. Demostrado queda que después de 10 jornadas buenas, brillantes en algunos casos, con 7 victorias, 3 derrotas, pues hemos dado paso a un cúmulo de resultados que al final nos tienen ahí con 42 puntos. Si en 10 jornadas hiciste 21, pues imagínate en la que estamos, habiendo hecho otros 21 puntos, pero ya en 22 jornadas. Como para enmarcar estas 22 jornadas del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué diríamos entonces? Que hicimos una primera parte de competición, 10 jornadas, muy buena, brillante en algunos casos, y que llevamos un bodrio de temporada a partir de la jornada 11, donde un empate en Barcelona frente al Español, pues sabe a gloria, porque sabes que te puedes complicar todavía mucho la vida, y con 42 puntos no hay nada, nada, absolutamente nada, de permanencia confirmado. Tenemos que ganar, diríamos que alrededor de 3 partidos o hacer un par de victorias y 3-4 empates para asegurar esa permanencia, que al final yo creo que sí se va a conseguir, pero no precisamente porque tengamos un presupuesto bajo, porque para la categoría el Club Deportivo Tenerife salió al menos como aspirante al playoff y ya hemos visto que eso se ha ido diluyendo poco a poco, y además con un montón de ejemplos que he leído recientemente que nos demuestran que algo en el Club Deportivo Tenerife no se está haciendo bien. Bueno, algo, muchas cosas. No se explica que haya un jugador como el Adi que salga, que se convierta en titular indiscutible en la Sociedad Deportiva Huesca, que meta más goles ya en el Huesca en pocos partidos que todos los que han metido un montón de futbolistas de la plantilla blanquiazul. Yo creo que incluido Luis Vicruz, si mal no me equivoco.
Sí, sí.
Y fíjate... hacemos panes con como se suele decir con una masa que no me gusta nombrar y que desde luego nos deja a todos con la sensación de cara de idiotas. A eso le uno lo que vamos conociendo poco a poco de comportamientos y demás de los grandes accionistas de este club, y bueno, no digo lo de montar un circo y nos crecen los enanos, pero casi.
Esa es la realidad de un Tenerife que cada 4 o 5 temporadas se asoma a la posibilidad de ascender al playoff, pero en medio tiene temporadas como
4 o 5 temporadas. Yo llevo 14 años ya en Madrid, esta es mi 14ª temporada. 2 veces, ¿eh? 2 veces en 14 años.
Sí, sí.
Y ha pasado hasta el Tenerife. Y en medio...
Hasta por segunda vez hemos pasado.
Y en medio 2 temporadas en segunda vez. Sí. Que recuerdo todavía con mucho cariño el viaje a Ponferrada, el primer año frustrado con mi querido Ángel Llanes. Y en el segundo caso, la promoción que ganamos. Ahí estuve también con Guillermo García al Hospitalet. O sea que el Tenerife se ha hecho su propia historia a base de todo esto. Y a mucha honra, ¿eh? Porque yo disfruté muchísimo con José López Gómez, con su familia, con aquel Tenerife, digamos, que llamaba Salvador García y Redentor. El Tenerife del Callejón del Combate, el Tenerife del extraordinario Marrero Cubas, secretario general que nadie recordará, pero yo sí lo recuerdo, y también la gran historia del Tenerife de Javier Pérez, de Abelardo de la Calle, de un montón de gente que nos han hecho vibrar, y por supuesto de Valdano, de Heinken, de Redondo. Bueno, esa historia también existió y fue muy bonita, pero evidentemente no podemos estar todo el día mirando para esos 10 años en primera división consecutivos, que parece que no ha habido otra cosa. También del Tenerife de Alberto Molina, el que sigue siendo el jugador con más partidos con la elástica blanquiazul, aquel Tenerife que tuvo que cambiar de nombre Atlético y llamarse Tenerife Atlético con José González Carrillo, y por supuesto un montón de figuras, entre las que hay hoy en día también miembros en el club. Ya no está Juan Amador, pero bueno, está Javi Armas, está Nacho Abad. Este es nuestro Tenerife, nuestro Tenerife. Lo digo porque nadie que llegue hace un par de años va a inventar aquí la leche en polvo, y porque quemen billetes o algo parecido, nos van a enseñar a todos cómo se juega en el mundo del fútbol. Bueno, pues evidentemente no damos para más, es la conclusión a la que llego, y de momento, pues bueno, firmamos una permanencia en segunda división una temporada más.
¿Y qué hay que hacer para cambiar esta sensación que tenemos de que casi todos los años es lo mismo? Uy, hemos perdido esa comunicación con Suáncar, creo. La recuperamos en un...
Se me ha cerrado el micrófono, culpa mía. Digo que lo que hay que hacer no es nada fácil, tampoco es que aquí tengamos la panacea de absolutamente nada. Yo siempre le reconozco a quien arriesga dinero, oye, chapó, lo arriesgan unos porque otros no lo arriesgan. Eso es evidente. Yo solo he tenido una conversación, quiero recordar, una o dos, como mucho, con José Miguel Garrido, una, creo que fue, porque ni me lo han presentado, ni lo conozco, tampoco tienen por qué, y recuerdo esa conversación en la que, sí, aludía, hombre, yo estoy aquí porque con lo que yo represento, se incluye él y supongo que otra representación, pues hemos invertido un capital que obviamente queremos rentabilizar, pero lo hemos invertido y no tenemos ninguna prisa en que esa rentabilidad sea inmediata. Hasta ahí todo muy bien. Y si lo hacemos es porque otros de la isla o del entorno canario no lo han hecho. Hasta ahí todo muy bien. ¿O no, Juanjo?
Sí, evidentemente. Exacto.
Pero evidentemente luego está otro tipo de cuestiones, que es la forma y manera en que se gestiona esta entidad. Estoy notando además, hasta que gente que ha estado muy, muy por la labor, también con todas sus razones, y cada cual tiene las suyas, pues ya no están tan convencidos de todas las bondades de este proyecto. Y evidentemente, hombre, es que hay ejemplos para decir que no lo hacen a posta de equivocarse. Pues claro que no, faltaría más. Pero evidentemente, cuando tú ves lo que ha pasado, por ejemplo, en el mercado de invierno, por eso aludía a Eladi,
sí.
¿Somos ventajistas? Pues no, coño, es que también ves tú quién ha llegado. A mí Álvaro Jiménez en la Unión Deportiva Las Palmas me ha gustado, me gustó. En el Tenerife es que no le hemos visto nada. El ex de Eibar, que supongo que sigue siendo de Eibar.
Sí.
Rasmani es, ¿no?
Sí, Yanis Rasmani, sí.
Sí, pues supongo que será un jugador al que se le puede sacar más rendimiento. Pero si este es el mercado del invierno del Tenerife, este es lo que se quería para cambiar la dinámica, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Con toda la humildad digo, pues no me parece normal. Y fíjate que en toda la conversación no he aludido a Asier Garitano en ningún momento, porque me parece menos responsable y menos culpable que la inmensa mayoría de lo que significa la gestión de los que tienen que hacer que el Club Deportivo Tenerife vaya hacia arriba. Yo supongo, y tampoco he aludido a Paulino Rivero, porque creo que su papel institucional en el Club Deportivo Tenerife es importante, en el sentido de que hay alguien que conoce nuestra idiosincrasia y que sabe manejarse, fíjate tú, presidente del gobierno durante 7 años, creo recordar, 8 años. Lo que sí es evidente es que algo no se está haciendo bien y que Javier Pérez pasó y ya no hemos vuelto a ver nada parecido a Javier Pérez. Y es así, y es la realidad. Y yo fíjate que pensé en su momento que había acabado el ciclo de Javier Pérez. En eso me equivoqué rotundamente. Evidentemente, los hechos nos lo han demostrado, pero de sobra. Gente que llegó al Club Deportivo Tenerife luego, que hablaba de esto y de lo otro, y evidentemente llegaron a ver qué le podían sacar de jugo al Club Deportivo Tenerife. El jugo lo dejó al Tenerife Javier Pérez en forma de ciudad deportiva. A partir de ahí hemos podido saldar deuda. Esa fue la parte buena de la gestión de Miguel Concepción, porque económicamente colocó al Tenerife en una posición mucho más cómoda, y deportivamente, hombre, si hubiéramos consumado el ascenso aquel en cualquiera de los dos casos, o frente al Getafe, frente al Girona, pues hubiera entrado también en otro nivel como presidente del Tenerife, porque hubiera superado incluso, hubiera igualado, la etapa de Javier Pérez, que consiguió 2 ascensos a Primera División.
Pues sí. Es evidente, hubiéramos estado en otra situación a la hora de analizar esa esa etapa.
Suanca, estoy mirando la clasificación histórica de segunda y ver al Tenerife tan arriba, la verdad, casi ilusión.
En segunda.
Pero hace ilusión en segunda. Sí, me gustaría verlo más en primera, donde hay clubes que llegaron después, como el Villarreal o el Getafe, nos han superado, pero de largo. Alguno dirá, bueno, si eres del Hércules o del Real Murcia, pues nos verás ahí muy destacado, pero ahora no estamos ni en Primera Federación, estamos en Segunda Federación. Claro. Bueno, el Murcia está en Primera.
¿Sí? El Murcia sí, se ha conseguido el ascenso el año pasado. 47 temporadas en Segunda División, esta es la realidad. Suancar, muchísimas gracias. Sí.
Bueno, y a mucha honra, Juanjo.
Sí, sí, a ver.
Lo que pasa es que cuando llegues a pensar que eres un aspirante al ascenso, yo este año de verdad, yo lo soñé porque yo veía al equipo muy bien. Por eso, si un equipo es capaz de jugar, como llegó a jugar en esas 10 jornadas, aunque el día del Eibar ya me asusté un poquito y dije, uff, ¿qué pasó aquí? Etcétera, etcétera. Lo que no entiendo es qué diablos ha pasado luego. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo.
Esta temporada va a ser difícil de explicar en muchos aspectos.
Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Ahora también, todavía podemos disfrutar. Vas, ya te lo digo, si te quedan 10 jornadas, si en las 10 primeras hiciste 21 puntos... Yo no digo 21, pero estar por ahí, por los 18-20 puntos...
Bueno...
18-20 puntos te llevan en torno a los 60.
Hay dentro del club gente ¿sí? que tiene un objetivo, que es superar los 57 de la temporada pasada.
Bueno, pues yo lo firmo también, pero si sirve por lo menos para mantener la ilusión hasta el final. Porque ahora mismo, objetivamente, yo creo que para entrar en playoff nos hace falta más que incluso la racha de la 10 primeras jornadas.
Exacto, exactamente. Porque, justo si sumas los 21 puntos de las 10 primeras jornadas ahora, te quedas a las puertas con 63 puntos. Haría falta alguno más.
Por eso te digo. Pero bueno, eso es la teoría, Juanjo. Sí. Luego vemos al equipo sobre el terreno de juego y dices, bueno. Tengo muchas ganas de disfrutar del Tenerife Eibar, a ver si es después de una victoria en Zaragoza. Del día 7, porque ese partido sí que lo voy a disfrutar en el Heliodoro Rodríguez López, Dios mediante, y en tiempo de juego, y ese día me gustaría que el Tenerife fuera el protagonista. Por cierto, hoy Albacete Racing de Ferrol, supongo ya lo habrás comentado, ¿quién le iba a decir al Albacete que estaría en la posición que está ahora mismo? La necesidad imperiosa de victoria del equipo manchego, porque se está metiendo en un lío monumental después de haber sido aspirante la temporada pasada, con el mismo entrenador al que tanto hemos valorado. Sí. Pero está claro que cuando las plantillas son las que son, pasa lo que pasa.
Sí, de un año a otro, de pelear por el ascenso a intentar evitar el descenso. El Leganés ha hecho el camino inverso. Este sí ha tenido cambios de entrenador y de plantilla, pero el año pasado peleando por no descender a Primera Ref y esta temporada líder destacado.
Sí, creo que me contaste tú una estadística de todos los que están en segunda actualmente, Leganés, Español, Elche, Eibar, Valladolid, Racing de Santander, Sporting, Burgos, Oviedo, Levante, Tenerife, así hasta 22, pues creo que no hayan pisado la primera división en los últimos 14 años, el Tenerife y alguno más, ¿no?
Sí, hay una decena de equipos que ha pisado la primera división en estos 14 años y el Tenerife no. Esa es la tristeza. Y el Tenerife es el equipo... El equipo que más temporadas lleva en segunda división de forma consecutiva. Le sigue, ¿quién lo diría? Los talones, el Real Zaragoza. Increíble.
Sí, o sea que ahora mismo llevamos pues consecutivas.
Desde 2013, desde la 2013-2014.
10 temporadas más o menos, ¿no?
11 temporadas, sí.
11 con esta.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues mira, una categoría que se mueve mucho. 619. Por eso, normalmente, hay una línea amplia de continuidad en esta categoría. Hay otros equipos que teniendo...
Pues sí. ¿No? Juan,
a ver si bueno, acabamos la temporada lo mejor posible y a ver si nos volvemos a ilusionar para la próxima temporada.
Así estamos.
Eso es lo que queremos todos.
En un bucle, ¿no? A ver si la próxima. Suáncar, gracias.
Bueno, pero alguna vez
tocará, ¿no?
Va a pasar lo de Getafe y lo de Girona.
Y saldrá cara, esperemos.
Yo me meto mucho en tweet para ver el gol de Carlos Ruiz.
Como no tengamos otra pronto, se va a caducar el tuit.
No, pues no es ninguna broma, porque además es que en ese momento se produjo un éxtasis tinerfeñista, sí. Sin estar jugando extraordinariamente bien y demás, pero es que lo vimos todo posible. Nos miramos a la cara, un montón de gente, dijimos, joder, pues esta vez sí, a lo mejor... y le ganamos al Girona. No pudo ser, coño.
No.
Perdón.
No pudo ser. Suáncar, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
2:31, viene ya el tertulión en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Mira cómo está el campo. Cuidado ese balón suelto, puede marcar ellos, gol. Ya está, ha marcado el Español. Ya lo tienen, ya ha llegado el tanto del Español en la recta final para poner por delante a su equipo, para ser inútil la guagua que había metido Garitano en su campo, casi en su área, casi pegaditos a Juan Soriano en una jugada balón parado. Con tres centrales, con dos carrileros, con dos mediocentros defensivos, con una muralla, Español 1, Tenerife 0.
Otro que Luna Park.
Ojo, ojo que en la estrategia todo vale, ¿eh? Último minuto, quedará solo el alargue. Viene Nacho, de seis hombres al remate. Alguno más que su unidad desde la frontal, donde hay dos sueltos. Va Nacho, la pone Nacho, pelota arriba, es buena. El remate, gol, 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 de Sergio González. En el Staffron Stadium, silenciado ahora mismo, Español 1, Tenerife 1.
Altro que el Coliseo, altro que América, altro que el éxtasis.
2:36, así fueron los goles del Español y del Club Deportivo Tenerife. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Máximo Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández,
buenas tardes. Domingo y Ofelia, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos rápido hoy, ¿no? Estamos vamos así, rápido. Venga, vamos a acabar esto.
¿Sabes qué
vamos.
Pasa?
Bien, venga, vamos.
Trepidante.
Venga, ya. Vamos, bien. El equipo va bien, vamos.
Ya y ya está, venga.
Mucho hay que animar
mucho
esto.
Ritmo, mucho ritmo,
ritmo.
¿Quiere más ritmo? Venga, espérate un momento, que vamos con más ritmo todavía. Estos son los otros sonidos del partido.
Venga.
Llega el cambio en el Tenerife antes.
A ver. Sorpréndenos, Garitano.
Enrique Gallego.
Júrame eso, Juanjo Ramos.
Ya, mi madre.
¿En serio?
No, no, no. Hombre, yo les voy a engañar yo en esto. Se va Enrique Gallego, entra mira, Aitor mira, Buñuel.
Mira, Enrique, mira, Enrique. Mira la reacción de Enrique. Es tremenda.
La ventana, ay, mi madre. Se va Corredera. Entra Sipsi.
Es que es lamentable.
A por Sergio, el 0-0. González, Sergio González, medio centro. Con Jan Bodiger, Sipsi central. A calentar.
José Amo.
Lloyd Williams.
La guagua. La guagua directa ya.
No, no broma.
Prefiero reírme ya, pero mira, te lo juro.
Es curioso la evolución desde el prepartido hasta lo actual, ¿eh? O sea, fíjate sí, cómo empezó, ¿eh?
Y cómo estamos acabando.
Y cómo vamos a acabar, ¿eh?
Bueno, pues los sonidos de los cambios, que yo creo que fueron los más llamativos del partido del otro día.
Una apuesta atacante, claramente, vamos.
Esta temporada a Cristian le va a costar una úlcera o sí, algo, sí, porque sí, cada sí. partido lo sufre, vamos.
Sí, sí, es verdad. Bueno, de hecho, hoy le hemos dado descanso por
sí,
eso.
Sí, se lo merece.
Reposo después del sábado.
También estuvo en el Canarias.
Sí, también.
También
se llevó una alegría.
También. Emociones fuertes.
Sí, ¿eh? Emociones fuertes siempre.
Emociones fuertes.
La última falta, yo no entiendo, bueno, si esto no es falta ni vamos ni
loco. Hombre, lo ves a cámara súper lenta y tal, pues igual yo creo que es dudosa. En la cancha, sobre la marcha, el 100% de los que estamos ahí, incluidos los árbitros, vimos falta. Porque si iba Bromaitis claro. solo a canasta y de repente se cae, pues eso es falta.
A dejarlo 1.99.
Más allá, ¿cómo el es espectáculo eso? Del gran que es lamentable.
Lamentable.
¿Cómo
lamentable.
Es eso? Lamentable. ¿Cómo es eso de quien le roba al... tiene 100 años de perdón? Pues,
sí.
Vamos a estar
lo que en lo que aluciné porque estuve entretenido pues, no tenía otra cosa que hacer y estuve viendo por la tele
no había fútbol
el partido y lo del baloncesto es una gran mentira no llega a la altura del pádel.
Esto lo has hecho tú adrede para no leer los cambios de
Garitano. Exacto, perdón.
Hablemos de baloncesto.
No, pero es una gran mentira el baloncesto. Yo no sé para qué la gente ve los tres cuartos anteriores al último. Todavía estoy tiene que haber una explicación, pero no quiero alargarme. Lo único que me gustó
sí.
es que pueden parar un partido 5 o 10 minutos, yo no sé cuánto pararon,
sí.
para hacer un homenaje a un jugador.
A mí me encantó eso.
O cualquier cosa. Sí, 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 pero es que, dices, contra, pues no es nada tan
y no
grave.
Pasa nada, no
pasa nada.
Es una cosa que se estila sí. más en Estados Unidos, no es muy propio de España. A mí, sinceramente, en medio del partido no me gusta. Yo preferiría que aprovecharan entre cuartos o descanso al final del partido, porque cambia... Cambia mucho el clima emocional de la cancha. Vamos, yo estaba allí, la cancha antes del homenaje, después del homenaje es completamente distinta.
Igual de muerto.
Y de hecho, después del homenaje, Vidorreta sienta a Marcelinho y ya no sale hasta la segunda parte, pues claro, es que es imposible.
Pero que vamos a verlo.
Si el chico estuviera centrado en el partido.
No me venga a justificar usted ahora y a decir que lo quitó por el homenaje. Vidorreta puede hacer 4 triples seguidos, el jugador y lo quita porque que le toca. Así que, pues mira, te toca.
Como Garitano, como
mira que estoy en racha, da igual, te toca.
Tocaba por lo que tocaba.
O sea, ¿tú me quieres decir que Vidorreta hace los cambios como hacía Garitano, como te pregunto, Alberto?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es de la misma escuela.
Lo que está previsto, la misma más o menos.
Para el guión ya establecido.
Estamos provocando ahí. Tenemos muchos oyentes en la laguna.
Sí, en todo caso.
Estamos perdiéndolo. Se está cayendo la señal.
Ya que dejan el espacio para el baloncesto, meto ahí mi pildorita. Maravilloso el espectáculo del partido de ayer. Y en general, yo lo ponía en Twitter. A mí me parece que el mejor espectáculo deportivo de la isla desde hace ya bastantes años está en el Santiago Martín.
No estoy de acuerdo. Creo que está...
Opiniones.
Creo que hay un espectáculo bueno para el que le guste el baloncesto, pero el mejor...
Evidentemente, si no te gusta el baloncesto, no te interesa. Al que le gusta el deporte, tienes deporte de absoluta élite en Tenerife, en esa cancha. Tienes jugadores históricos que van a pasar a la historia, que recordaremos dentro de 40 años, y jugadores de talla mundial, como
Marcelinho, por ejemplo, Huerta es un ejemplo.
Y en el Tenerife.
De todas maneras, como el último Tenerife, entrenador de...
El Tenerife está en una categoría de absoluta élite, fútbol profesional, y jugadores que van a pasar a la historia.
A mí me gusta,
en los últimos años.
Me gusta opinar de baloncesto.
Pero no sabemos si por lo
como no lo domino, pero como actitud del entrenador...
Escúchame una cosa, ¿Coniglio no va a pasar a la historia de Tenerife?
Por supuesto.
Chilunda
y no Bombarda, y Bombarda también pasó a la historia también.
Pasamos a la historia todos los años con cosas distintas.
Pero tenía aquí que hay entendidos en baloncesto
y... Ramani, ¿tú no crees que cuando... en agosto esté, o en julio esté, Yannick Grammani haciendo la pretemporada con el Eibar, ¿tú no crees que habrá pasado la historia del Tenerife?
Yo creo
Álvaro
que
Jiménez en el tractor otra vez.
Álvaro Jiménez, yo creo que va a pasar a la historia. Si no está ya.
Por cierto, ya que han abierto ustedes la ventanita del baloncesto, y prometo que nos centramos ya en el fútbol, nuestros mejores deseos de una recuperación pronta a Jaime Fernández, que se ha lesionado. Lesión de gravedad, cruzado, o sea, va a estar muchos meses apartado de las canchas, ¿no?
Y un recuerdo, y es que iba a decir justamente, no, ya no nos entendemos con la mirada.
Sí.
Vi la lesión en directo y desde mi posición de completamente inútil para descifrar el baloncesto, pero desde esa posición, lo del entrenador de Gran Canaria en ese momento es impresentable.
Feo.
Porque esa lesión se ve... desde antes de caer el hombre, el chico, al suelo.
No,
se le nota. Y que él siga protestando.
Lo que demuestra la actitud de Lakovic y después de Víctor García es que venían ya con una predisposición que yo supongo que tantos derbis perdidos durante tanto tiempo, pues eso tiene que picar, pero ya es que desde el primer minuto, cuando no había pasado absolutamente nada, estaban...
discutiéndolo todos.
Y el tuit de Sabané diciendo que esto no va a quedar aquí, y el comunicado...
¿Sabané jugó aquí, no?
Sí.
En el Tenerife.
Te has olvidado.
Bueno, se suele pasar.
Pero en el Tenerife.
Cuando tú ves a un profesional del deporte que juega en Tenerife y luego juega en Las Palmas.
Sí. Suele ocurrir. Paqui.
Por ejemplo.
Paqui, que jugó en Tenerife y en Las Palmas y se convirtió.
Cuando vienen al revés, cuando son de Las Palmas y vienen a Tenerife, no.
No,
siguen siendo.
Qué ejemplo.
Tyron del Pino, por supuesto, se me ocurre así, porque hablábamos de histórico.
Toño, que es un símbolo del Tenerife.
Se me ocurre.
Pero no jugó en Las Palmas.
No jugó.
Alexis sí.
Que acaba de volver a Las Palmas, por cierto.
¿Ah, sí?
A la estructura de la Unión Deportiva.
¿Alexis?
Sí.
Pero Alexis Trujillo no. Alexis.
Suárez. Estaba en el Tenerife y acaba de cambiar otra vez.
Anda, pues mire, se cayó un mito. Venga.
¿Qué
vamos,
cosa?
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué cosa?
Hay que apechugar, vamos para adelante.
Sí, seguimos, ¿no?
Sí, habrá que hablar de esto.
Bueno, Aitor Buñol por Enrique.
No nos queda nada, no sé.
No me huyas la pregunta.
Voleibol.
Aitor Buñol.
Voleibol estoy dispuesto.
Repito, Aitor Buñol por Enrique.
Yo en Vecinero lo estoy siguiendo bastante, Alaguer, el Aries un poquito. También.
Ganó el Aries.
Felicidades para el Cisneros perdió, iba 24-22 ganando para ganar el segundo set y perdió 26-24, que increíble.
¿Qué serie está viendo en Netflix?
Seguimos hablando. Y hoy juega el Aguere, que había suspendido el partido por mal tiempo, juega con el Arona hoy, a las 7.
Todo esto te lo has preparado antes de venir para no hablar de los cambios.
En casa entra todo esto, el voleibol está entrando en casa.
Para el periódico te voy a fichar, estoy en la página del polideportivo.
Lo domino ahora, estos temillas, así, el polideportivo.
Yo estoy viendo una serie en Netflix que se titula Aitor Buñol por Enrique Gallego.
Los oyentes
que... estás en el episodio 1, que lo pasas de...
¿Por qué pasar esta necesidad?
Es como sorpresa, lo vuelvo a poner el capítulo 1 y no lo entiendo tampoco. No, me cuesta, ¿no?
Venga, vamos, ¿no? A pechugar.
¿Quién quiere empezar?
Uf, venga, yo hablo genérico ya de así de Galitano, mira.
No quieres hablar de Aitor Buñol por Enrique Gallego, ¿no?
A ver, eso ¿qué si me quiero? Parece...
A ver,
mira,
que, en ese momento, cuando tú ves el cambio...
Se me revolvió el estómago.
Vale, eso quiero que me cuente.
O sea, yo soy sincero. A ver, yo creo que el gabinete de comunicación del Club Deportivo de Tenerife también debería...
engañarnos con el cambio, sino que es otro.
Sí, o por lo menos hacer una labor concienzuda con el entrenador de convencerle que solo ya quedan 10 jornadas, que no estamos en la jornada 10, ni en la 15, ni en la 20. Que prácticamente, yo creo que, a ver, será una hecatombe.
Menos temporada.
Pero yo creo que salvados estamos, en teoría. O sea, que podemos. Y aquí hizo esa apuesta de sacar el
Ruido con
Ángel,
amor,
por detrás con Ángel. Pero bueno, ya que quedan 10 partidos donde, por mucho que el director deportivo nos diga que hay unas remotas probabilidades de que luchemos por los playoffs.
Sí, muy remotas.
Pero muy remotas. O sea,
después del sábado, más remotas hoy.
Pero no, o sea, ya que no nos engañen, después del sábado, no. Estamos en tierra de nadie y esto puede ser más largo que un día sin pan. Entonces, por lo menos, el entrenador que saque ese rejo que tiene que tener, aunque sea mínimamente atacante, pero que si no quiere hacer planteamientos iniciados...
El rejo que tiene es justo el contrario.
Ya, pero bueno, por lo menos ya que piense en la afición.
¿Cómo será,
que piense,
¿cómo será
que
piense... ese hombre comprando el pan? O sea, ese hombre entra a comprar el pan y dice, compro tres o cuatro.
Tres, por si acaso.
Déjame tres. ¿Una cosa así?
Vamos a ver, contra un español, que el español... En teoría se estaba jugando lo que se estaba jugando, que está ahí arriba. Bueno, y saliría la segunda parte para dar bueno un empate, para luego decir el empate, que creo que Juanjo lo has dicho al principio del programa cuando venía en el coche. Esto sí es la jornada 8, jornada 10, estupendo que empatemos contra un español. Pero si como todavía el objetivo, y dicho por el director deportivo... Aunque rebobinó, aunque lo dije de otra forma más, como más confusa.
¿El director deportivo
pero,
o qué? ¿Cuál de
pero que el objetivo inicial era acabar luchando por estar entre los 6 primeros. Sí. Pues oye, yo entre el 1-1 de ayer o perder 1-0, pero un Tenerife atacante, un Tenerife con una apuesta realmente sacando... No de inicio cambiando los dos delanteros, sino acabando con ellos, atacando por las bandas, intentando, oye, que luego te mete un gol. Yo creo que eso es lo que estamos ya esperando ver los seguidores del Tenerife, más allá de que acabemos décimos, novenos o doceavos, porque ya estamos en tierra de nadie, y por lo menos ver que este Tenerife, todos estamos convencidos de que tiene más potencial en ataque de lo que hemos visto hasta ahora. Pero es el entrenador el que, con su juego, sobre todo cuando jugamos fuera, o ese miedo a perder a partir del minuto casi 40 de la primera parte, hace que sea todo más defensivo. Pues no, coño, ya lo digo, sí. Vamos a ver, como aficionado, por favor, quiero ver este Tenerife que por lo menos en las últimas 10 jornadas no es el de las primeras 10, pero por lo menos... Que tenga un rejito un poquito más atacante, un poquito más, un bloque un poquito más adelantado.
Un juego de la ver qué pasa, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que precisamente, esto ya es especulación psicológica, nos ponemos
freudianos. Espera, antes de que vayas a la... Sí. ¿Tú qué sentiste cuando viste el cambio de Héctor?
Me reí porque les estaba escuchando a ustedes. O sea, claro, es que es inevitable porque lo veías venir y al final es el rejo que tiene.
O sea, oíste la calentura de Cristian.
Claro.
El esto es en serio.
Se
va
cumpliendo,
¿no?
Todo paso por paso, incluso el gol. Pues, lo único que se salió del guión fue el empate del Tenerife.
Vale.
Pero no, yo decía precisamente eso que le pide a Garitano, yo creo que Garitano lo hizo antes del partido. Yo creo que ese gesto que
sí,
tiene...
Sí, ese gesto en el inicio, en el 11 titular.
Yo creo que es aquello que hace uno cuando siente que el partido está a priori perdido, que juegas contra el equipo o el mejor equipo de la categoría, que está llamado a subir a primera, y un poco da por perdido el partido y dice, bueno, vamos a dejar a la gente que esté un poco contenta. Pero a medida que el partido avanza y que de repente ve la posibilidad del resultado...
Claro.
Pues le va saliendo el rejo, aquello que decía Valdano de que uno se vuelve conservador cuando tiene algo que conservar.
Claro.
De repente Garitano se vio a la media hora o a los 50 minutos con algo que conservar y entonces ya volvió a ser Garitano. Entonces, lo que yo creo fue a contracorriente fue la alineación. Lo que fue pasando después era Garitano.
Sí, pero nombre. Bueno, ya que yo dije, joder, ya que te has atrevido en la alineación, por lo menos... A ver, pero que no, a ver, era yo que me hice un carajillo en el café y vi más...
Pero tampoco... Yo creo que
espera. Tú, cuando viste el cambio, Aitor Buñol por Enrique, ¿qué sentiste? En ese momento, ¿qué te recorrió el cuerpo?
Yo estoy ya en un momento de cuando ve algo así, no sé si es humor o tomártelo ya.
Esboza una sonrisa.
Sí, así, es, como... es, casi hasta una carcajada. Diciendo, pues es lo normal.
Te alegra para la tertulia el lunes, ¿no? Para
pero, pues mira, no sabíamos de qué hablar y digo, pues mira, ya hay un tema. Pero es que después ya para rematar, por si acaso hubiese quedado en el aire, es que puso a Sipsi por corredera, que ya fue lo máximo. Pero es que lo que iba a decir, no es que saques dos puntas, es a lo que vas tú vas a jugar, lo que vas a plantear.
Tú cuando, por ejemplo, metes a Sipsi por corredera, los jugadores ya, yo creo que en el mismo claro. campo dan un pasito atrás.
¿No? Desde claro. el primer cambio. ¿No? Eso,
nos toca la guagua.
Desde el cambio, el míster nos desde que quita a Enrique.
Todo estaba en el guión para mí, lo que sí. me parece tremendo es que te metan el gol y mantengas los cambios que tenías previsto y sí. no reacciones.
Yo estoy,
y
acuerdo,
no,
estoy de acuerdo con Rafa.
Mantiene el...
Pero a que mí tenía me parece... otra cosa es la actitud que tú tengas, la actitud que tú tengas, aparte de los jugadores que ponga, es que tú tienes que tener otra, el Tenerife tiene que tener otra actitud. A mí me choca mucho cuando parece que yo, en este caso yo o nosotros estemos haciendo una campaña contra de, o somos los anti de. A mí eso me molesta mucho porque no me gustan las campañas de, ¿sabes? Ser muy obsesivo con las cosas.
No, pues intenta ahí, permíteme una cosa, o sea, yo era antigaritano, lo reconozco. Y yo pedí que había que destituirlo, pero a partir de ahora, o de pero ya...
Anti...
Yo ya no, antigaritano me refiero que ya su ciclo había terminado. Pero es que a partir de que no lo destituyen, ya ahora yo no veo máximo culpable a Garitano. Ahora ya veo culpable los que lo siguen manteniendo.
Pero en este caso sí, tienes razón, no, pero en este caso es... No, es una postura de mi vida. Estás en contra de algo, no te gusta algo, más que en contra. No
exacto,
te gusta algo.
No nos gusta.
Pero dice, ¿por qué esta persona es así? Porque es así. Entonces, es una postura de la vida, de la mía por lo menos, intento entenderlo, alguna razón habrá, ¿no? Alguna razón tiene que haber para que esta persona sea así. En este caso, como entrenador, con Garitano me pasa igual, intento entender, a ver, ¿qué habrá pensado, qué siente, qué ve? ¿Vale? Ponerte en el lado de la cabeza de él, que es muy difícil.
Llevas 32 jornadas intentando entenderlo.
Claro, y entonces cuando ves algún, dice, contra, pues esto le salió bien. Lo que pasa es que se me hace complicadísimo entender que tú estés en tierra de nadie. Es que en tierra de nadie. No es que esté en alguien apretándote por detrás. En que un punto, te he dicho, oye, pues un puntito en el campo del Español, como estoy en la situación que me viene apretando, yo qué sé, la Morevieta o el Alcorcón que me viene atrás, y el puntito este, mira, me acerca más a los 50 porque estamos en situación muy grave. Dices tú, no estoy de acuerdo con que lo haces, pero tienes una razón. Tienes una razón. Tienes miedo y esta es tu manera de plantearlo. Estás metido cerca de promoción, vas al campo del Español y dices, oye, que un punto no me aleja de la promoción. Dices tú, bueno, yo lo haría de otra manera, no te entiendo. Decir, pero bueno, la
lo
razón.
Comparto,
tienes un, no, puede... no lo comparto, pero tienes una razón. Pero a mí que me digas que estás en el centro de la tabla, en el centro, donde tu segundo director deportivo, acabo de decir eso.
¿Cómo que tu segundo director deportivo?
Segundo.
No, ustedes no me habían dicho que era Juan Guerrero primero.
Consejero de la Liga Deportiva.
Consejero
de
ustedes deportivo. Son los periodistas,
sí,
¿no?
Pero es
los que
consejero
dan...
deportivo.
Yo no. bebo de su información.
Escúchame, si tú me hablas de estructura, entonces Mauro es el tercero.
Exactamente.
A nivel deportivo, el Guerrero.
Y... Claro.
Bueno, pues Mauro dice que todavía sigue viendo la promoción. Pues chico, o Garitano no te hace caso. Sí, pues va por su cuenta y riesgo. O lo que dijiste no es real, y tú le has dicho, mira, lo que digo yo es una cosa, y lo que tú tienes que hacer es...
Todo lo que te salga de...
Y tú haz lo que quieras. Porque, de verdad, a quien nos esté oyendo, que lo piense un momentito, partido 0-0, el Tenerife no estaba pasando apuro, no estaba. Y te cambia a tu centro delantero, para colmo, Enrique Gallego, y si tú lo quitas para poner a...
Aitor Buñuel.
Aitor Buñuel, ojo,
Ojo al dato.
Ojo, que no es que te haya puesto un medio centro defensivo. No, no, no. Aitor Buñuel. ¿Cómo puedo estar en la cabeza de ese hombre? Si estás en la cabeza de ese hombre, tiene que acabar mal. Las neuronas en ese momento no las de él. Pero tú te metes en la cabeza y dices, aquí hay una locura. Porque, ¿cómo se explica? Chico, dígame, alguien que haya visto un poco de fútbol, un poquito, que quita a Henry Gallego y pone a Aitor Buñuel.
Piensa,
ojo,
piensa en el narrador, que el narrador dice en ese momento que está ahí en el estadio, ustedes lo ven con retardo en la tele, yo soy el primero que lo ve y digo en el estadio, por Aitor Buñuel. Y entonces estos que están aquí comentando, Maxi en este caso, con Mario Rivero, con Cristian, Maxi haciendo la crónica para el aviso, claro... Estará ya el hombre esperando para poner el cambio. Entra no sé quién y se marcha no sé quién.
Se apagó el ordenador.
Y dice,
se apagó el ordenador.
¿Cómo? O sea, tú en ese momento, ¿qué pensaste, Max?
No, es lo que yo voy a la idea de Rojas, lo que transmití en la retransmisión. O sea, esto fue un acto de cara a la galería de Garitano, de decir, oye, ¿quieren ustedes dos delanteros? Tomen, dos delanteros. Pero claro, en ese momento que se le ilumina la bombilla y dice, ay, espérate que podemos conseguir aquí un punto, ahí es cuando de verdad sale el Garitano, elude otra vez el Garitano.
Perdona que te interrumpa, Max, para que siga. Y si te digo que quita Henry Gallego y pone a Sipsic...
Es que lo hizo después.
Sí, no, pero en ese momento dice, te envenenas igual. Pero, dices tú, dentro de una pequeña coherencia tendrás.
Claro, bueno, tienes a Melo en banda.
Bueno, la coherencia...
Pero Aitor Buñuel, ¿para qué?
Para jugar con defensa de 5. Para meter a Melot, jugar con tres centrales.
Él estaba preocupado porque con la entrada de Melamed creía que se iba a agravar el problema de los pasillos interiores de Joffre y de Pugado. O Pugado y
se adelantó a lo que quería. Y, él.
Claro. O sea, dijo, cuidado, claro, que ahora...
Mira lo que quieres.
En la respuesta al cambio de Melamed, pasar a defensa de 5.
Y Aitor Buñuel.
Claro, pero para, acuérdate,
para pasar a Melot al centro de la saga.
Acuérdate que él siempre se adapta al contrario. Claro. Él es reactivo, no activo. Incluso, es lo que haga el entrenador contrario.
Pero incluso se adapta al contrario antes de que el contrario lo haga. Se espera tu momento, no, que ellos ahora...
Cuando vio entrar, el otro entrenador quería hacer otra cosa, el español. Pero cuando vio entrar dentro de Buñuel, dice, contra, es verdad que puedo atacar en banda.
Y de hecho, lo que hace es poner a Kenneth en banda por el central, por Víctor Ruiz, y meter a Cabrera de central. Es decir, meter un lateral más ofensivo, que no es lateral, que es extremo, en esa banda, y añadir otro delantero más, porque claro, ya dijo, el Tenerife se va a cerrar, me estás invitando a poner más delanteros. Y eso fue lo que hizo el español. Es que yo creo que el gol llega porque el Tenerife se va metiendo hacia atrás, y el español lo termina de empujar, y llegó el gol en el córner como podía haber llegado en una jugada.
Le fuimos dejando metros.
Es que pasar a defensa de 5 es un claro mensaje de decir, oye, yo no voy a atacar.
Claro, 0-0.
Yo me voy a defender a partir de ahora, yo quiero el 0-0, y voy a seguir metiendo aquí gente. Después vino Sipsic, tal, no sé qué.
Es que es verdad que Garitano es eso, es decir, yo no iba a esperar a que en un momento determinado del partido, como decía Alberto antes, oye, ya que no nos estamos jugando gran cosa, como decía Primi, no estamos apretados por los del descenso y tal, estoy 0-0, me quedan 25 minutos, media hora desde la segunda parte, ¿cómo le meto mano a esta gente para ganarle el partido?
Claro.
¿Qué cambios hago?
Si yo meto aquí
a este tipo, meto al otro, cambio el sistema, juego para arriba, quito un delantero, pero voy a meter dos medias puntas porque ahora... No, nunca hay un cambio para ganar los partidos, salvo que vaya perdiendo.
Y lo peor, que es lo que comentaba Primi, es que ni siquiera te estaban creando peligro. No tenías una sensación de, tengo el partido perdido.
Solo tenían el balón, que se lo dábamos nosotros y ya está.
Pero no tenías esa sensación, me están atacando, me va a llegar el gol de un momento a otro. No estaba pasando nada en el partido, o sea, no había... una trascendencia importante, ni estaba sufriendo ni nada, de repente se le enciende la bombilla a este hombre, se pega todo el mundo para atrás.
Pero es que tenía, de verdad, que a lo largo de la historia del fútbol, pocas veces, no he oído a este entrenador y dice, miren, es que hay que ganar sí o sí, para engancharnos tenemos que ganar. Que lo diga aunque sea en rueda de prensa, antes, después, no sé, algún momento, es que hay que ganar este partido. Porque si queremos engancharnos estamos muy lejos y hay que empezar a ganar desde ya. Esa frase de ahí, hay que empezar a ganar desde ya. ¿Solo han oído alguna vez a Garitano? Porque yo se lo he escuchado, no sé, si ustedes de acuerdo, a Maguregui, la gente más vieja tiene que acordar.
Es otro capítulo.
Sí, a Clemente, Clemente alguna vez habrá dicho, es que tenemos que ir a ganar. Clemente, que todo el mundo lo conoce.
Pedro Maris Abalsa.
Sí. O Boronat.
Como dicen en todas las ruedas de prensa, no, tenemos que seguir trabajando en mejorar esto, tenemos que seguir... Que estamos en la jornada 32, que quedan 10 jornadas.
Yo, Alberto, te prometo que he soñado ya, he tenido pesadilla, claro, pues es una pesadilla, que en la jornada 42 en Burgos, o aquí en casa con el Valladolid, creo que es la última jornada, el hombre dirá en la rueda de prensa, tenemos que seguir trabajando para mejorar.
Sí.
Recuerden que él dice, bueno, de aquí a 2-3 meses a ver cómo estamos.
Claro.
¿Sí? A lo mejor todavía no hemos llegado a los 3 meses, ojo.
Lo dijo marzo, abril, ¿sabes? Y todavía no ha llegado.
¿Qué me está dando miedo? ¿Sabes lo que me está dando miedo? Que él ya está pensando en la pretemporada de la temporada que viene.
Sí, porque tiene al hijo matriculado.
Efectivamente, ¿no? Bueno, como él sabe que este
programa... que habrá pedido plaza.
Entonces lo tenemos aquí el año que viene y ya está haciendo la programación de lo que va a ser la pretemporada.
Sinceramente, creo que es una provocación.
¿Tú lo
ahí,
viste como
ahí, de las pocas veces que he visto a Garitano al ataque,
sí,
fue
sí,
en esa rueda de prensa, ese sí, comentario fue un comentario ofensivo, ¿no?
Ironizar es como diciendo...
Que me están preguntando todo el rato.
¿Cómo voy a quedar al caldo?
No la cara, yo no, solo dije a Cristian el otro día, le digo, la cara tuya, primo, yo no sé, pero vamos, tiene que haber sido un poema cuando te estaba diciendo eso.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo, que en ese momento que lo miras y tú dices... ¿Qué le digo a este hombre? ¿Sabe que...?
Claro, porque... No. Porque te, a ver, porque tú... Siempre hay una línea de respeto. Yo lo se lo explico mucho a gente cercana a mí, que me dice, pero es que ustedes no pueden en las ruedas de prensa quedarse callados cuando el hombre dice... Digo, no, hombre, en la rueda de prensa tú preguntas, él responde, claro, y lo más que puedes hacer es repreguntar. Lo que no le puedes es llevar la contraria con la
claro, respuesta. Claro, no es un debate, ¿eh?
Pero es verdad que hay momentos en los que dice, pero usted me está vacilando a mí, ¿cómo es el tema? O sea, es que hay afirmaciones en este Tenerife. A mí lo más que me preocupa
de todas formas,
de
no
este
la,
Tenerife
no es, la primera, ya
es el desenfoque cuantas, de la realidad.
Que sí.
En el caso de Garitano, que te hable todavía de las opciones de playoff, que te diga Semana Santa, ¿no? Semana Santa, por cierto, es esta semana ya. Uh-huh. Es decir, que ya acaba por fin.
Pero bueno, acaba el domingo.
El domingo, después del Zaragoza.
Espérate a ver.
Se le podrá preguntar, supongo que el domingo, después del partido ya, que aspiramos. Porque él decía que había que esperar a Semana Santa para saber a qué aspirábamos, ¿no? Pero luego
se iba a reunir en Semana Santa.
Luego hay afirmaciones como la de los intereses y las guerras del entorno. Pero, chicos,
¿qué intereses y qué guerra?
Si ha sido capaz de ponernos de acuerdo
a todos. Iba a decir yo, digo, oye, que ya no hay ni guerra. No,
pero los medios de comunicación y emisoras, claro, piensan lo mismo.
No de llevarnos bien, que
bueno,
son,
casi
que
todas.
Eso es distinto.
Casi todas.
Pero el pensamiento hacia Garitano y hacia cómo va el club, definitivamente, yo creo que todos vamos por la misma.
Hay alguno que he escuchado yo, porque me gusta escuchar de todo, y hay alguno que hasta justifica ciertas cosas.
Pues tela.
Pero en general hay cierta unanimidad. Bueno, yo he hecho una encuesta hoy en Twitter, que además puse...
¿Me puedes pasar los que dijeron que sí?
No lo pone, no te lo deja. No,
pasa
no,
la dirección IP.
La pregunta era si creían posible el playoff, porque la proyección ahora mismo es de ascenso directo 70-71 puntos, seguramente se encarecerá, y de playoff es 65-66, esa no suele cambiar mucho. Puede que baje a 64, que suba a 67, es más probable hasta que suba. Pero bueno, en cualquier caso, como 65-66, para ser sexto, el Tenerife necesita sumar 23-24 puntos de 30 que quedan en juego.
Posible.
Y yo le preguntaba a la gente si creían que era posible. Bueno, pues responden sí un 11%.
¿Esa gente tiene una entrevista?
No, total.
No, era el plan del club, seguro.
Mira a ver si se puede... No, que no se puede ver. Pues. Estoy seguro que están en Inglaterra las direcciones.
Tengo dudas.
Me da a mí que eso está en todo. Es Inglaterra, Sevilla...
No, ¿sabes? Pero es que luego... Ahora te paso los datos de participación, que yo creo que son... Tengo dudas, un 4%.
Bueno, también.
No, un 85%.
Creo que hay canariones ahí que están votando.
1.035 votos totales en unas poquitas horas. Lo que quiere decir que aproximadamente, bueno, más de un centenar, más de 100 personas, piensan que sí, que es posible todavía.
Canariones que tienes tú metidos ahí, que tienes tú ahí metido.
Son, oye, o sea, nos trolean.
Hombre, yo reconozco que lo hago cuando veo votaciones así, con las palmas hago algo así. Lo contrario.
Debería haberse tenido Juan Guerrero, Mauro, toda esta gente no debería haber votado.
Claro.
Juan estaba dándole me gusta a alguna cosa.
Del.
Especial.
De la suya.
De la suya, sí.
Es difícil, ¿eh?
¿Es posible todavía? No.
No es posible, yo creo que no. Pues yo pensaba desde septiembre, imagínate ahora. De verdad es que, a ver, uno ver el Tenerife...
La verdad es que a veces todos querríamos ser primi, porque nos ilusionamos y luego nos llevamos el desencanto. Y no, él nos ilusiona, entonces
yo me enfado,
te quedas tranquilo.
No, yo me enfado.
En septiembre no.
Me enfado
pero,
mucho.
Pero en diciembre sí.
Sí, exacto.
A ver. En septiembre no, porque empieza como empieza.
A ver,
pero creo que ya... En diciembre tú dices, boah, esto va a ser lo mismo.
Tuve razón porque tuve razón, tenía un 50% de acertar y tuve suerte. Y,
ayer hablé con alguien...
No fue por nada, no se puede saber, pero contra... De verdad que yo sí
el
creo...
El Tenerife te va educando.
Es que el Tenerife es muy fácil de entender, chico.
¿Ah, sí?
Es que yo creo que el Tenerife, si nos equivocamos es por la ilusión, por el... Nunca se sabe. Tú te cuentas...
Pero
yo,
a mí
en todos estos años que llevo en la red me he equivocado dos veces.
Me
he equivocado. Con otra...
Que luego te cambió de opinión con
dos veces o una. Con otra.
No, otra te cambió de opinión luego.
Sí, de que Tenerife.
Una ensaladilla y una.
Y con García Tebar también.
Y una, fanta.
Con eso, tú, una ensaladilla y una fanta.
Oye, que barato sales, ¿eh?
Muy barato, muy barato.
Sales, mí,
ya, sí. Ahí está mi precio.
Señor Garrido, si está escuchando esto, que seguro que sí.
Una tapita.
Si
subimos, tapita.
Si subimos a una cerveza ya.
Una tapita de ensaladilla.
Una tapita de ensaladilla. Y una fanta de naranja y viene Primi aquí a defenderlo.
Vamos, que con hombros ahí.
¿Ustedes quieren que el equipo suba el primer año?
No, pero es que yo creo que el Tenerife, de verdad, es muy predecible. Muy no tiene,
hombre, partimos de la base de que este año el fichaje de Garitano ya de por sí generó
esta
dudas.
Claro,
pero lo que pasa es que esas dudas se disiparon después en las 10 primeras jornadas. Después se confirmaron, es verdad.
Hay entrenadores que te siembran dudas también,
sí,
dice,
pero ojo, a ver, es verdad que las primeras 10 jornadas nos generó la boca a todos, pero aquí en la tertulia lo dijimos varias veces,
que jugaba 10 minutos
¿no? Y que lo era el resultado lo único que le daba la razón a Garitano.
Total.
Porque veíamos cosas raras. Lo que pasa, claro, que los resultados te caen en la boca, pero claro, decíamos,
como
pero
Andorra,
cuando empiece a perder,
como Andorra.
Acuérdense aquello de las rotaciones del principio, claro, que después se olvidaron de las rotaciones, se olvidó Garitano las rotaciones.
Claro,
el
decíamos,
principio era rotaciones.
En la jornada 4, rotaciones,
pero
por
claro,
constancia.
Los resultados le daban la razón. Tú decías, bueno, pues a mí esto yo no lo veo.
Pero es que tú llegas, este Tenerife está, para que ahora, allá a falta de 10 jornadas, otra cosa que es difícil de entender, toda falta de jornadas, vuelvo a decir, está en un sitio de nadie. Si el entrenador está hablando en serio y piensa que va a seguir, y los dirigentes dicen que van a hablar con él porque puede que siga, pues entonces prepara un equipo para el año que viene,
claro.
Aunque nos pongamos enfadados.
Ya vamos a ver.
Primi, tú ponte en el papel de ese chiquillo que no sabe todavía que si está escalarizado, si no está del año que viene, que va a ser, dónde va a estar. Ese chiquillo tiene que estar pasándolo mal.
Pero no sería más lógico, si tú crees que va a seguir, voy a preparar el Tenerife del año que viene.
Claro.
Voy a preparar esta plantilla, voy a hacer algo diferente, voy a probar jugadores que no he probado mucho, no sé, algo, jugadores con los que tengo dudas. Voy a cambiar de sistema, a ver si siempre contra
pero,
algo.
Pero Garitano,
algo,
Garitano sabe que no va a seguir y sabe que
y va a morir matando.
Que los dirigentes están buscando.
Sepa que dice lo del hijo.
Es una provocación, como
pues,
¿no?
Ayer hablé con una persona importante en la estructura del Club Deportivo Tenerife, quizá no en la toma de decisiones, pero sí en el puesto y en la representatividad. Y le preguntaba que por qué seguía Garitano en el cargo, que por qué no se habían planteado la posibilidad de destituirlo y tener el debate ese, ¿no?, que estamos teniendo todos fuera. Y me decía que, me venía a decir, ¿no?, que cuando el equipo empezó a torcer la trayectoria, a peor, estaban las lesiones.
Jornada 11.
Estaban las lesiones. Y que ellos creían que cuando los jugadores se recuperaran, el equipo iría mejor. Que luego, justo en el peor momento, a lo mejor, que fue diciembre, pues llegó aquella victoria del Dense, la del Alcorcón.
Parece que
la
ganamos.
Copa.
Que luego en enero el equipo se despistó con la Copa.
Claro. Que los jugadores no vinieron, no regresaron al mismo nivel.
Conclusión. Se le fue pasando el tiempo y al
no
final
encontraron
dicho,
el momento.
Claro,
no
y han dicho, mira, pues ya déjalo ahí, ¿no? Esa es la conclusión que yo saco.
Pero que en diciembre
esa inacción,
no encontraron el momento.
Esa inacción es gravísima.
Yo creo, porque incluso cuando entrevistaste a Mauro, no lo dijo claro, pero se dejó entrever. Yo lo que creo que no lo destituyeron porque o no encontraron un sustituto de las condiciones que buscaban, o simplemente no encontraron nadie que le inspirara confianza.
Bueno, una frase textual que rescato de la conversación de ayer. Se dice el pecado, pero no el pecador. Es que el equipo nunca ha estado muerto.
No, es que, claro, nos ha jodido, no está en puesto de descenso.
Claro, entonces, ellos, yo creo que el miedo que tenían era tomar esa decisión y que el equipo se les cayera del todo. Es decir, tenían miedo a equivocarse. Uh-huh. No destituyendo a Garitano, sino eligiendo al sustituto. O sea, uh-huh, si lo echamos y traemos a otro y nos equivocamos y entonces el equipo se nos cae y nos vamos a primera red, eso no nos lo podemos permitir. Esa es la mentalidad conservadora, miedosa,
exacto,
que hay en parte del Tenerife, y luego yo creo que está la del máximo accionista, que nunca ha estado en esas, porque para él destituir al entrenador significa reconocer que se equivocó. Fue él el que lo eligió, él.
Claro.
No es una propuesta de otro, no es él el que lo ha elegido.
Tengo interés porque no lo conozco, pero me gustaría saber cómo fue la trayectoria de Garrido como propietario del
Igual.
Del Castellón.
Igual, igual. En Albacete. Cuanto a los entrenadores, igual. Mantuvo a, por ejemplo, a, al entrenador del Albacete, lo mantuvo, a Luis César San Pedro, a sangre y fuego. De hecho, Luis César San Pedro habla maravillas de José Miguel Garrido. Dice que sabe mucho de fútbol.
Uh-huh. Y él
yo empiezo...
Siempre.
Mira que siempre digo que los entrenadores saben mucho de fútbol, pero hay veces que me cuesta mantener esa afirmación, que todos saben de fútbol, que todos tienen capacidad. Bueno, pues Luis César dice que José Miguel Garrido sabe mucho de fútbol y que él está muy agradecido.
No,
porque le mantuvo en el cargo contra viento y marea.
¿Y después al año siguiente qué hizo? Trajo otro.
Mm. No, bueno, depende de... No, te lo puedo decir.
No, digo, es para saber el funcionamiento, cómo piensa él.
No, la cuestión es porque es, o sea, buscar el fundamento de las decisiones, claro, de las decisiones que se toman. En este caso, la decisión es no tomar la decisión. El fundamento es que se cree en Garitano, interpreto que no. El fundamento es que no hemos encontrado a nadie mejor, parece que no. El fundamento es que nos daba miedo que el equipo se cayera si nos equivocamos. Es que me parece la peor opción de todas. O sea, si las decisiones en el Tenerife se toman en función del miedo a las cosas que pueden pasar, pues lo que va a ocurrir es que no se avance. Porque...
Lo que pasa
es
que más sospechoso, José, es que piensa que aquí hubo una ampliación de capital, de dinero que entró en el club, este dinero sí entró en el club, que se dijo que era para reforzar una plantilla. Si tú confías, si tú dices, es que... Tengo miedo a que esto se me caiga, pero tengo ambición. Dice, bueno, pues refuerzo el equipo convenientemente en el mercado de invierno, ¿no? Para que ese dinero vaya destinado a un posible ascenso o al menos aspirar a él. Lo que pasa es que al no reforzar tú al equipo en enero, al no reforzar, lo que quiere decir es, mantengo este entrenador, este dinero que me entró aquí, me da igual lo que me hayan dicho, sigue quedando aquí y no lo gasto, mentí, porque me llamen mentiroso, tampoco me van a decir mucho, y que el equipo sigue igual, que a lo mejor el objetivo es estar donde estoy, si suena la flauta bien, y si no, aquí estoy, el 14, el 12, el 13, el 11, estoy bien, creo yo, porque si te pones a analizar cómo han sido los procedimientos, porque si tú quieres algo más, tú fichas algo más en enero. Dice, bueno, con este entrenador, porque no, creo en él, pero le traigo mimbre.
Lo que él te cuenta, y ya lo ha hecho, y es su teoría, es que, por ejemplo, la temporada 14-15 en el Albacete, después de ascender y mantener al equipo en segunda división, en las 11 primeras jornadas solo gana un partido el Albacete. Pierde 8, y empata 2. Una victoria, 2 empates, 8 derrotas. Y aún así lo mantuvo.
Con Luis César San Pedro.
Y acabó la temporada.
¿Y acabó como descendiendo el equipo?
No.
¿Y después vendió?
Sí.
¿Fue? ¿A qué año? ¿El tercero?
Descendió al año siguiente, en la 15-16. Sí, sí. Ya con los nuevos propietarios.
¿Y con el Castellón? Pues otro tanto.
Sí, con el Castellón no hay un ejemplo tan claro de eso. Pero bueno, es su modus operandi.
Vale.
Considera que no hay que destituir entrenadores y que además eso... le viene bien, por ejemplo, para convencer al siguiente.
Pero es que eso, precisamente, ese ejemplo me vale para decir que mantener a un entrenador tiene sentido cuando esa decisión se proyecta al futuro, cuando te va a servir para el futuro. Si mantienes al entrenador simplemente por mantenerlo y el año siguiente, por ejemplo, en el caso del Albacete, el equipo baja... lo que te está diciendo es que esa temporada anterior en la que tú mantuviste a toda costa en tu entrenador no te sirvió para absolutamente nada, ni por supuesto te sirvió para sentar unas bases de un equipo sólido que el año siguiente fuera mejor. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el interés de esa decisión? Más allá del orgullo que decías tú antes, Juanjo, de no reconocer que uno se ha equivocado. Entonces, yo lo llevo diciendo todas estas últimas tertulias, si la apuesta por Garitano en contra de la unanimidad de la gente que sigue al fútbol en Tenerife tiene que ver con que creen de verdad en Garitano, con que va a seguir Garitano, más allá de que yo no esté de acuerdo, tienen todo mi respeto, porque creo que va en una línea y tiene una coherencia. Si la apuesta por Garitano es precisamente lo que tú estabas diciendo, nos da miedo que se caiga el equipo, y el año que viene, adiós Garitano y traemos a otro, me parece absurdo, me parece una grandísima irresponsabilidad.
En Castellón, que fue la segunda etapa, luego duró menos que la de Albacete.
También deja en mal lugar al propio Garrido y propios dirigentes del Tenerife, la poca confianza que tienen en su trabajo y en la elección del sustituto. Es decir, si ellos mismos ya dudaban de a quién puedo traer, voy a equivocarme, no sé qué, no sé cuánto, ni ellos mismos dudan de su propia capacidad.
Y que,
nosotros lo dudamos, eso por supuesto, pero ellos también dudan.
Y que si esto es una apuesta personal por el propietario, yo estoy con Rojas. O sea, si no lo has destituido a lo largo de esta temporada, nos guste o no nos guste, si es su apuesta personal y el Kevin Garitano, tendría que continuar con él. Porque entonces sí que también va a dar a entender, si hay un cambio de entrenador ahora en verano, de que entonces al final se equivocó en esta temporada. No lo destituyó, pero no cree para dar el proyecto de esos 3 años que tiene firmados.
Vamos, sería... ni para toda la afición una, eso sí sería una provocación.
A ver, ya, pero yo estoy hablando desde su lógica.
Luego
nos puede gustar
que no la tiene, pero desde su lógica sí sería, dices tú, bueno, pues si crees en él y lo has aguantado toda la temporada, tú sigue, porque esto es un proyecto y la gente se va a dar cuenta de que este proyecto es el adecuado. Pero de verdad que muy difícil que uno intente que le intente dar vueltas a esto, no le encuentra explicación a la situación en que estamos ahora mismo, esperando 10 jornadas para ver qué. El domingo, ¿qué vas a ver? Zaragoza, Tenerife, vaya dos equipos, Zaragoza, Tenerife. Vamos, que tiene toda la pinta que el Zaragoza sale de esta situación el domingo seguro.
No, pero no digas eso.
Tiene toda la pinta.
Ya titulé yo una vez un Zaragoza-Tenerife resucita muerto. Ha empezado muy mal el Zaragoza y nos ganó 3-0 allí.
Domingo de resurrección, ¿no será? ¿No?
Sí, domingo de resurrección.
Mira, Víctor Fernández, la Romareda, el partido no es el Español, es el Zaragoza que está por debajo nuestro, la motivación, la intensidad, porque el Tenerife, hombre, fue un escenario, los jugadores no están muertos, es verdad. El Tenerife compitió.
Michael,
¿no?
Mesa.
Michael Mesa, que va a dedicar el gol y todo. Y Mollejo no está, ¿no?
No, está lesionado, pero está Germán Valera, si te sirve.
Ah, Germán Valera pasó por aquí.
Bueno, un hombre que pasó. Es el Yanis Ramani de hace 4 años.
Sí, ¿no? Los mercados de invierno. Ustedes que les encantó tanto ahí Mario, pero yo, desde que vino Marioni, yo creo que no ha venido nadie bueno en invierno.
No, o sea, es exagerado.
Usillo.
Gaku Shibasaki no te sirve.
Ah, Gaku, es verdad.
Luis Milla no te sirve.
Y Villa viene en
sí.
Mira, muy bien, Juan.
Sí.
Para eso usted es periodista. Claro.
No, y para que valoren también a los directores deportivos que han sido capaces de traer a Shibasaki y a Milla.
Y el Adi marcando goles.
Hay quien ficha bien en invierno.
Eso es oportunismo, ¿no?
Y hay quien trae en invierno a Durmisi, Quique Salas, Yanis Rahmani y Álvaro Jiménez.
Durmisi. He pasado la historia como con Ilios así, ¿no?
Durmisi, el breve.
Juaní, el breve.
Sí. Hay un poco de todo. Bueno, también es verdad que en la trayectoria de otros directores deportivos que han fichado bien invierno, quedan también marcas, ¿no?
Algunas manchas.
Sí, antes mencionaste. Sí, las hay. Por ejemplo, Rachid Ait Admane. ¿De ese no te acordabas?
¿De quién eres?
Medio centro, que vino del Sporting en su momento. Rachid.
Ah, sí, okay, que venía del Sporting, es verdad.
Bueno,
hay jugadores que...
Se no te marcó.
No.
Pero tampoco te marcó negativamente, o sea, no fue...
No, hay jugadores que...
Es verdad.
Sí.
Yo no te acuerdas de... Hay jugadores que son historia por aquí porque no hicieron historia.
Que tú lees la noticia del siguiente partido en el que nos enfrentamos con él, ese equipo, y dice... ¿Dónde están los ex blanquiazules tal, tal y tal? Y tú dices, ¿y ese jugó en el Tenerife? ¿No? Entonces te pones a buscarlo.
Sí, es verdad.
¿No?
Sí.
Eso pasa.
Sí, es verdad. Hay jugadores que ni siquiera viendo la foto del once inicial, cuando pasan los años, porque nunca jugaron, Durmisi. Claro. Por mucho que lo busques, no lo vas a encontrar nunca. ¿Qué foto encuentras el once del Tenerife? Que este Durmisi.
Eso nos pasa a nosotros.
¿Este quién era? Durmisi.
El once no entró ninguno.
Por eso.
Un ratito aquel y...
Exacto, por eso te digo que... Ahora ves una foto, yo que sé, de antes, ¿no?
Claro.
Ahí Reo a Mini, ¿no? Dices tú, bueno, ¿cuánto puedes hablar de este? Este jugó un poquito menos. Pero que, por ejemplo, de Durmisi...
No. El ratito contra el Sporting fue.
Contra el Sporting. Se lesionó, sí. Hombre, Durmisi, por ejemplo, si en el futuro ficha por un equipo...
¿Dónde está ese hombre ahora?
Está fuera de España. Si quieres...
Polonia, fíjate.
Te lo digo ahora. Si quieres hacer...
Polonia o algo de eso.
Un reportaje sobre
Durmisi. Me la juego.
Porque viene a España y te enfrentas a él o lo que sea, seguramente será... con una foto de una camiseta que no es la de Tenerife.
¿Dónde está Durmisi? ¿País?
¿Qué sé yo?
No, en Polonia.
Rumanía.
¿Está en Polonia? Hostia. que soy maestro.
Sí, sí. LKS Łódź.
Yo sé esto, ¿eh? Sí, no, sí. De Urmisi. Prometo que no lo sabía. No, pero sí, que sí. Todo el mundo se va a Polonia a jugar. No sé.
Sí, sí, sí. Polonia es un buen sitio. Ahí hay algún tinerfeño que ha rendido muy bien. Y algún ex del Tenerife. No, no, está en Polonia.
Sí, en Polonia.
¿Ves?
Sí.
Te acabo de dar otro nombre. Es que, claro, destapas el tarro de las escenas.
Pero no, no, sí es más recordable. Sí. Es que al final esos jugadores los recordamos en función del empecinamiento del entrenador por ponerlo.
No, y por traerlo. No, no, siempre fue un objetivo del Tenerife, sí, que se consiguió. Y cuando se consigue, sí, un año.
Pero siempre, es verdad lo que dice Roja. Siempre hay un jugador que el entrenador se empeña en ponerlo todo el tiempo y acaba cayéndose de la trayectoria del Tenerife, o sea, acaba yéndose, pero por el hartazgo de la afición. Porque la afición dice, otra vez lo vas a poner, que no lo quiero, que no me gusta. Entonces,
se produce ese choque. Oltra tuvo otro de esos.
Santos,
de la coleta.
Santos. Andrés Santos.
Andrés Santos.
Sí, sí, sí.
Pero el primer año, ¿no?
Lo ponía, lo silbaba.
El primer año de él, ¿no?
Sí, la 7-8.
Y después cuando marca un gol, que supongo que habrá marcado
que
alguno.
Se emperretó en el tribote. Sí. Tribote creativo que teníamos. Manolo Martínez en día y Óscar Pérez.
Bueno, y cuando puso Alfaro en la banda.
Sí, también.
Que empezó la temporada.
Pero bueno, será porque estaba Juanlu lesionado.
No había excusa. No, ahí Alfaro en la banda derecha.
Tuvo. Para hablar de fútbol. Sí. En un partido de Copa contra el Sporting, creo que recordar.
Sí.
Puso a Ricardo, que no era titular en el Tenerife. Sí. Y lo puso de medio centro.
Sí.
Y ahí, a partir de ahí, de ese partido de Copa, él encontró el 11.
Sí, él se cabreó mucho con un partido que hizo Juanma, el central.
Juanma.
Ey, voy dando nombres buenos, ¿eh?
El hombre de la terraza
voy
de verano.
Voy dando nombres buenos.
El hombre que vino.
Ojo, Juanma.
La primera noche que vino lo encontré en la terraza de verano aquí.
Yo es que hay algunos a los que le tengo cariño, no por su rendimiento, sino porque di yo la noticia. Sí. Entonces, le cojo como cariño. Juanma es uno de ellos.
El que vino del Racing, ¿no?
Del Depor.
Del Depor, pero sí. Venía también Depor, con la coleta.
Del Depor, bueno.
Con la coleta.
Sí.
Era ese típico alteradote que venía.
Era como Fernando Torres, sí, pero él lo hizo como jugador ya, como jugador profesional todavía. Se puso cuadradote y ya no, lento, sí, estaba mal. Juanma, hubo un momento que lo decepcionó, que fue un partido embalaído en las primeras jornadas, se lo cargó, entonces planteó la posibilidad de poner a Manolo Martínez de central. Y cuando puso a Manolo de central y metió a Ricardo de mediocentro con Richie, se podía jugar en aquella época sin un pivote defensivo, el equipo empezó a funcionar.
Richie.
Luego ya Juanlu a la derecha, Alfaro de media punta. Sí. Que aquello era un equipo.
Dani Come también jugaba.
Atrás éramos un poco banda, pero como nos tenían tanto miedo por lo que teníamos arriba,
Juanlu.
Alfaro, Juanlu, Come, Nino, ¡pua! Y Bertrán que...
Y también estaba Jose, ¿no?
Mar Bertrán.
Marbertán, que era una maravilla.
¿Cómo que no?
A José García, que fue a Estados Unidos. Lo que no, era
no
titular,
pero participó bastante.
Era el primer cambio de ataque.
Sí, solía participar bastante.
Y Cristo Marrero, sí.
Y Cristo.
Luego llegó Miquel Alonso en invierno. Hombre, venga, se lo recuerdas con cariño.
Hombre, y teníamos un delantero que era un... ¿Cómo se llamaba?
Vino después, al año siguiente.
No.
Ah, vale, tú dices el otro. ¿Te lo digo? ¿No te lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
Sí, dilo.
Es que estamos soltando nombres. No me acuerdo. Perlas auténticas.
No me acuerdo.
Gaisca... César.
Gasca y César. Ese subió con el Tenerife. Sí, sí, ojo, sí, sí, ojo, sí, sí. Qué gran
un héroe del ascenso.
Qué gran incomprendido.
Es que a mí me gusta llamarlo...
Marcó contra el Castellón en el último partido.
A
¿no
mí
fue?
Me gusta llamarlo.
Que lo puso Oltra.
Héroes del ascenso. Aunque
Gasca no... César. Qué gran jugador.
Sí, ese y Juanlu venían de una lesión importante.
Sí,
y bueno.
Y Juanlu, recuerdo yo siempre decir, Juanlu viene de ligamento, creo que
sí,
era.
Sí, cruzado.
Y digo, yo generalmente, jugadores muscularmente, y vamos a tener la baja de Juanlu, y estuve esperándola todo el año, ¿no acerté?
Hizo un temporadón Juanlu espectacular. Aquella banda derecha era impresionante. Sí. Juanlu, Mar Bertrán. Era tremendo.
Y cuando bajamos también, Mar Bertrán hizo una temporada espectacular.
Ahí ya no.
Pero al revés.
¿Oyeron a Julio Álvarez el otro día en el podcast de Offsiders?
Sí.
Recordando el año del descenso, bueno, recordando...
La historia se cuenta...
Recordando a su manera lo recordó, vaya.
Más que recordarlo, se inventó.
Lo interpretó a su manera.
Yo lo he oído defender a Julio Álvarez,
¿Ah, sí?
Sí, lo he oído. Y yo, de verdad que cada uno cuenta las historias como quiere. Como quiere.
Este literal.
Sí, sí. Es que, de verdad, sí. Es que lo de Julio Álvarez, Natalio ese año, Omar Bertrán, que ya estaba, que fue, bueno, el Tenerife ese año fue... penoso, tanto que bajó a segunda vez, que hay que hacerlo mal, ¿eh? Para que el equipo bajara a segunda vez.
Sí.
Hay que hacerlo mal con Nino, ya solo con Nino, que fue el único que tuvo vergüenza torera, y se quería ir. Pero es que el comportamiento futbolístico, por lo menos, de aquellos jugadores, fue para clamar el cielo, que sí. Fue un año...
Pero es que hay jugadores a los que el fútbol les importa.
¿Con quién descendimos en entrenador?
A David Amaral. O sea, se certificó con David.
Fue cuando David le dio el patadón aquel al balón.
Pero vamos, que David. O sea, ya,
no, no, David no, no ya venía mal.
Arconada.
Mandía.
Cuatro partidos, cuatro derrotas y eliminados de Copa. Fue un inicio fulgurante. Perdió todos los partidos que dirigió el Tenerife. Luego Alfredo Merino hizo un partido en Jerez mientras llegaba el sustituto. Teníamos que pensárnoslo bien y trajimos a Mandía, que fue un desastre. Que dijo en una entrevista que le hice en la previa del derbi que él preparaba el derbi escuchando a los sabandeños.
Acuerdo de aquella frase.
Es que claro, la temporada fue lo que fue. Y luego vino Antonio Tapia, que sí que enderezó Antonio un poco Tapia al equipo. De hecho, hubo una jornada de la que no es la que dice Julio Álvarez, pues no acertó nada.
El Barcelona no fue.
Que el equipo podía incluso salir del descenso. Es verdad que pierde con el Barcelona, pero no 0-5, como dice Julio Álvarez, sino 1-4.
Pues que se equivocó hasta la alineación del Barcelona. No sí, sabe ni contra quién había jugado.
Habló de Rafinha y Thiago, que no jugaron.
Me suena el partido del Barcelona, Barcelona B, claro. En Carnavales, ¿verdad?
Un lunes
sí,
Carnavales.
Porque no fui yo y yo recuerdo eso, que no fui, porque tenía actuación.
Y luego, una semana después, el Tenerife va a... Una semana antes. El Tenerife juega en Cartagena, que ese es el partido en el que podía haber salido el descenso, que fue el día de la gala de elección de la reina del carnaval, miércoles anterior al del Barcelona AB. Y el equipo pierde allí 1-0. Un partido, además, que fue desastroso todo el viaje, porque al Tenerife le robaron en el hotel. Sí. No en el campo, le robaron. O sea, cuando volvieron a las habitaciones, los habían desvalijado. Los móviles, el que le dejó el móvil, iPad, el que dejó el iPad, joyas, dinero en efectivo, no, todo, les habían robado. Aquella temporada pasó de todo. Sí, sí, fue.
Y después vino, después de Tapia vino ya...
Después de Tapia vino David Amaral, sí.
Ya vino David.
Sí, ahí cambiamos de director deportivo en diciembre, se fue Santiago Llorente y fichamos a Juanjo Lorenzo, que trajo a Du Barbier.
Du Barbier, que era bueno, hizo muy bien en Almería, ojo. Yo Du Barbier decía que lo que pasa es que el campo era muy... Que no era muy largo, porque si Du Barbier hubiese tenido como 10 metros más el campo de largo, ese hombre hubiese sido... Yo sí. Creo que subía la grada.
Él subía por la grada.
Él cogía el balón y salía corriendo, y el problema era el frenar.
Sí, sí.
El frenar, pero la salida era buena.
Y el otro fichaje de invierno fue Igor de Sousa. El hermano malo de Yuri.
claro.
Sí, hermano malo.
Es verdad. Marcó... Yuri también era un objetivo siempre.
Marcó 0 goles. O sea, hay pocos delanteros que se han ido del Tenerife marcando 0 goles.
No, yo creo que hay bastantes, ¿eh?
Igor es uno de ellos, el Fernando Coniglio también.
¿Yuri llegó a marcar?
¿Quién? Sí.
Sí, dos o tres.
Marcó...
¿Quién?
Yuri. Sí. A quien llamaba Juanito,
A ver, que usted conteste. Soltaste un sí como si hubiese sido el Pichichi.
Porque Yuri...
marcó dos.
Es que los que marcó los festejó mucho.
Don Haitén Yuri.
Que era un defensor de él.
Don Haitén Yuri.
Se equivoca.
Me parece, uno, que era un jugador útil. Punto uno. Punto dos, que era un jugador con carácter. De hecho, lo expulsaron el mismo número de veces que goles marcó. Dos. O sea, en una de ellas lo tocó un defensor de la Almería por detrás. Le pegó el cuerpo por detrás y el hombre le soltó un cabezazo para atrás, roja directa, en Almería. Eso fue tremendo. Y luego la expulsión fue el día que marcó su primer gol, que creo que fue con el Cádiz aquí en el Heliodoro. Pero
con
es que
Martí, ¿no?
Sí, pero es que yo de él recuerdo que
la
tuvo
chilena de,
en sus pies la jugada del gol del ascenso al Tenerife, si no se mete en medio a Matt.
Ya, pero a Matt yo creo que yo siempre tengo
también la es verdad que hay un amigo mío que me dice siempre, muchacho, lo hubiera tirado a las nubes.
Yo tengo la teoría de que a Matt lo vio de frente, llega a ser otro jugador y a Matt no hace la chilena.
Se lo deja.
Y él en esas décimas de segunda piensa, hostia, este, la meto yo o nadie.
Sí.
Y se la jugó.
Hay un montón de nombres. A mí el compañero Alex Valero me decía ahora, nómbrales a Joao Rodríguez, que no se acuerdan seguro. No. Joao el colombiano.
Joao Rodríguez, no me acuerdo.
Tiraste el triple ahí, Maxi.
No, lo confundió con Joao Paulo Pinto Ribeiro, sí. Que fue un delantero portugués que vino también y se fue con 0 goles.
Eso es verdad, también ese hombre. Sí, son todos vagamente los recuerdos.
Una vez se fue contra el portero en un partido contra la Ciudad de Murcia, que llevamos perdiendo 3-0, se fue contra el portero, lo regateó y se cayó.
De la emoción, sería de la emoción también.
Sí,
ya regateó al portero.
Nos hemos puesto nostálgicos, ¿eh?
Joder. No, que Pablo.
¿Qué tiempo es aquello?
Para hablar de
algo. Joao tiene una historia. Joao Rodríguez, el colombiano, tiene una historia muy buena. En la Ciudad Deportiva estaban entrenando y lo mandó Oltra a sacar los córneres. Entonces no sacaba un córner bien. Y él, muy preocupado, tampoco se le veía. Las cosas como son. Entonces de repente Oltra le dijo: si No recuerdo la cantidad, que es aproximada. Igual acierto, igual me quedo, pero vamos, tampoco va mucho la diferencia. Yo, si me sacas bien un córner y lo pones aquí donde estoy yo, te doy 100 euros. No fueron 100, fueron 150, pero vamos, por ahí. ¿Qué hizo Joao? Sacar el córner bien. Le mamó la perra al entrenador y él siguió como siempre. Era un tío feliz. Tío feliz. Por ahí ha estado un montón de equipos. Y...
yo creo que al estar en segunda y segunda B muchas veces, yo creo que eres propenso a estas cosas, a traer jugadores que dices tú... Bueno, es la oferta del mercado, lo que hay, lo que podemos aspirar, no hay más.
Sí,
y traes este tipo de jugador.
También, tienes que inventar. Te
fía muchos años en segunda división.
¿Qué pasa? Que a veces con esos jugadores, ¿qué pasa? Pues que tú a lo mejor vas a fichar un español conocido con cierto recorrido en esa posición, claro, y no puedes aspirar a eso, pues porque hay clubes con más dinero. ¿Y entonces qué haces? Pues te la juegas con un invento. Esto es un invento. Yo voy a ver un invento. Voy a ver si lo traigo y funciona porque...
si cuaja, pues eso.
Claro, pertenecía al
Álvaro,
Chelsea.
¿Y Álvaro Jiménez no es un invento? Volvemos a la realidad.
No tanto, porque es un español y es conocido y tiene trayectoria. Joao sí era un jugador colombiano que en España no había jugado nunca, pero que pertenecía al Chelsea. Entonces dice, oye, este chico, el Chelsea lo habrá fichado por algo.
Álvaro Jiménez, bueno, subió con las palmas.
Después del Tenerife, Joao ha estado otra vez en el Chelsea, en el Central Córdoba de Argentina, en el Necaxa mexicano, en el América de Cali, en el Jaguares, en el Alvarado,
joder, estamos de Sudamérica,
de Argentina, en el Tampico Madero de México, y en los Chancas de Perú, y en el Municipal Grecia, que es donde está ahora, no ha debutado todavía,
y queda tiempo,
de la República Dominicana.
Queda tiempo.
No te creas, 28.
¿Cómo queda bien?
Sí, sí. No ha cumplido 28 todavía.
¿Cuánto hace de eso?
Del Tenerife, 5 años. Es que vino muy joven, es que... ¿qué? Vino porque se pensaba que todavía igual podía reconducir su carrera. Claro, no lo conocían. Yo le he dado un poco igual el asunto.
Ya, es que, él decía que...
hay partido el lunes. Ah, vale.
Que Álvaro Jiménez igual... yo creo que Álvaro Jiménez es exótico. Es decir, puedo traerlo, está en una liga menor, se va a poner en forma, un jugador que jugó ya en Las Palmas, que aquí marcó un gol, que subió con Las Palmas, más o menos conocido.
Podemos intentarlo. De Mauro. Y Mauro le conocía porque le tuvo en el Albacete y en el Albacete rindió bien. Y a mí, Álvaro, a priori, no me parecía un mal fichaje por lo que podía dar como alternativa.
Tampoco.
Es decir, suplente de Luismi Cruz, jugador de perfil distinto, banda de pierna natural, más de encarar. Ese jugador bullicioso, ruidoso, que un poco Iván Alejo también, ¿no? Con características distintas.
Pero para entrar, Alejo, para revolucionar aquello.
Sí, que lo pones y hace cosas.
Pero claro, el entrenador este para revolucionar
cosa,
algo.
¿No? ¿Hace cosas que significan algo importante? Pues muchas veces no, pero lo intenta, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aquí lo intentó mucho las primeras veces que jugó y no...
Es que si, al final siempre acabamos cayendo en el mismo error, que es hacer análisis individuales de jugadores que están metidos en un colectivo que no funciona, al final ves que es muy difícil.
Tienes que ser muy buen jugador.
Claro, salvo que seas Messi y dos o tres más, el individuo acaba enterrado por un mal funcionamiento colectivo.
Claro.
Y es lo que viene pasando aquí desde hace mucho
tiempo. A ver, hubo un director deportivo que dijo la frase correcta, que no me acuerdo quién fue, que es... no hay malos fichajes, sino jugadores que no se adaptan, muchas veces.
Bueno, eso es un poco también para defenderse, ¿no?
Pero es verdad que hay jugadores que aquí no cuajan, y no cuajan en otros equipos, o que en otros, eso ya es más difícil. Claro. No cuajan aquí.
Tú mira, pero... en ese ejemplo, dice, yo también creo que hay jugadores de un equipo. El Adi Zorrilla.
No
sé por qué cayó
aquí. Si hubiéramos dado minutos... Sí, a lo mejor.
El primer año se reía Loren de mí, con razón, supongo. Loren Dorta.
Loren, ¿cómo habrá defendido el cambio? Lo estaba pensando antes, ¿cómo defiende el cambio de Gallego por Buñuel?
Él lo habría defendido porque le gusta ir a la contra.
Eso te estoy diciendo. ¿Cómo lo habría defendido? ¿No podemos llamarlo?
Podemos llamarlo. Sí.
Bueno, estará ocupado, supongo, en alguna duna.
Esa de tres, guerrilleros largos.
Vamos a hacer una cosa.
Estará en alguna duna.
Nos ponemos tarea. Ahora, en un momento, llamamos a Loren Dorta, que está en Madrid.
Ah, está en Madrid.
No sé si hay dunas en Madrid, pero está en Madrid.
Bueno, sí, allí.
Alguna duna habrá.
Y si no, el alcalde hace como. Sí. No hizo la falla. Allí hace las dunas de Corraleola hace un momento.
También puede hacerla, Nos ponemos tarea. Llamamos a Loren. Les pregunto por el futuro, porque hay que hablar de. Aquella ya hay que. Del Tenerife hay que hablar del futuro, ¿no? Porque de presente ya hemos hablado. Y se nos ha ido la.
Del pasado,
al pasado.
Sobre todo.
Se nos ha ido al pasado la cabeza. Hablando del presente, se nos ha ido al pasado.
Si te vas a hablar del partido del español, puedes hablar del partido anterior.
Les pregunto dónde van a ver el Zaragoza-Tenerife, que estoy muy interesado en eso. Sé que lo van a escuchar en la COPE, pero quiero saber dónde lo van a ver.
Yo no puedo, pues la tele mía sabe.
Pero la tele tuya va al revés que las demás.
Sí, va el sonido, ya lo he explicado, pero
es la única. No, no lo vuelvas a aplicar.
Lo intenté otra vez.
No sé si. Bueno, mira, esa es una encuesta que se podría hacer, porque tengo mensajes que también quiero leer aquí, esa es otra tarea que me pongo, en el 6-10-10-80-11, le podríamos preguntar a la gente si ha entendido mejor el cambio de Buñuel por Enric o lo de la tele de Primi, que tiene el retardo al revés. 3:34, seguimos en Deportes Copa en Tenerife, esto es el Tertulión.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corta él! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ordena tu hogar con Canary Colchón, canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:37, a petición de los que mandan aquí en este tertulión, los Deportes COPE en Tenerife, que son Primi, Roja, Alberto, Maxi. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal? Estás. Vaya atraco, ¿eh?
Has visto que tiene un poco de retardo, ¿no?
No, y el acento lo ha cambiado.
No te pases con Loren, hombre. No te pases con Loren. Sí, ¿no? Ha sido
ha cambiado el acento.
Ha sonado como distinto, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en la Cibeles, no?
¿Qué pasa? Estoy camino de la Cibeles, fíjate.
Ya fuiste el otro día, porque vas otra vez.
¿Qué vas a ver? ¿La friambera que tienen allí en Castellana?
No lo sé, yo aquí me da la sensación de que todos los caminos llevan a la Cibeles.
Ah, vale, debe ser eso.
Me da esa sensación.
Debe ser eso.
Sí.
Igual, debe ser eso. Oye, que querían los contertulios preguntarte, bueno, más que preguntarte, querían escuchar cómo defendías el cambio de Aitor Buñuel por Enrique Gallego.
Pues mira,
sabemos que puedes hacerlo, Loren, venga, vamos.
Lo estaba viendo con mi familia y todos nos miramos y además lo vi aquí en Madrid, y nos miramos y digo, pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué? No entendimos nada. La verdad que lo de los cambios de este partido han sido, bueno, lamentables. Pero bueno, pero mira, al final nos hemos tenido que tragar las palabras que emitimos en ese momento, porque bueno, al final consiguieron un puntito ante uno de los aspirantes, y parece como que la cosa no fue tan mala como nos preveíamos, ¿no? Desde luego que si llega a perder el Tenerife, hubiésemos puesto el grito en el cielo, pero al final nos hemos tenido que contener, porque un empate allí no es tan malo, no es tan malo.
Claro, no, si aspiras a algo o intentas salvarte de algo, sí,
pero el resultado
en la situación que está el Tenerife es lo mismo. Oye, Loren, una duda que tengo, ¿puedo preguntarle una cosa? Es que se me va.
¿No te cabrías con Loren?
Decir que
yo tengo una pregunta para Loren.
A nivel de cabreo que él, siento que el gol le tumbara la coartada, pero mira, que al final...
No, la coartada sigue siendo... Pero Loren, estás en Madrid, ¿no?
No, además me acordé de ustedes, cuando metió el gol. Yo digo, vaya faena le ha hecho a José Rojas y a Primi. Digo, vaya faena le ha hecho Sergio a estos dos.
Decía que estabas en Madrid.
Sí, estoy.
¿Y que viste el partido en Madrid?
Lo vi en Madrid, sí.
Pero por el móvil tuyo, ¿no? ¿No conseguiste un bar? Vamos. ¿O había algún bar en Madrid que ponía en el Tenerife?
Alguien comentó, no sé si fue mi hija o mi hijo, dice, ¿y por qué no vamos a un bar? Y yo, sí, no tiene otra cosa aquí que dar.
Yo a Loren también le quería hacer una pregunta, aprovechando...
Para Rojas un momento, porque te voy a dar una noticia que igual condiciona tu pregunta. Destituido Eder Sarabia en el Andorra.
Bueno, me parece una destitución injusta, porque es un entrenador que ha demostrado que se puede jugar a otra cosa. En
a Rojas le parece injusta la destitución del colista.
Pero pasando esa triste noticia que nos hace llegar, yo quería preguntarle a Loren, ¿qué le parece el renacimiento de Ladi Zorrilla en el Huesca? Que si tienes alguna opinión respecto a eso, Lorenzo.
¿Pero qué renacimiento? ¿Qué va a ascender ahora con el Huesca?
Dale tiempo.
¿Lo va a llamar Luis de la Fuente? Bueno, que tampoco me extrañaría. La gente que suele llevar.
Mi madre.
Pasó a ser Luis de Loren, ahora ya no es Luis de Loren tampoco.
¿Tú lo cambiarías por Luismi, por Ángel o por Enrique Gallego?
Justo has dicho los tres por los que no los cambiaría. Igual los cambiaba por los dos.
Pero es que esos son los que tengo arriba, yo para qué quiero más.
No, pero él te los cambiaría seguramente por Gianni Ramani y Álvaro Jiménez.
No, si jugara con dos delanteros y él fuera el sustituto de uno de los dos delanteros, a lo mejor cabría en la plantilla.
Ahí les doy la razón, ahí les doy la razón. Eso. Yo para haber traído, según lo que han aportado hasta el momento Ramani y Álvaro, me hubiese quedado con el área. Ahí
Mucha razón estás dando.
¿Vas al Brasil-España, Loren?
Sí, me vengo ese mismo día para allá.
Pues ¿quién quiere que gane, Brasil o España?
Tú vas con Brasil, ¿no?
Con Brasil, ¿no?
Hay más del Madrid en Brasil que en España.
Yo voy siempre con España.
Ah, vale.
Yo voy siempre con España.
Que sepas que...
Bueno. Y ahora un poquito con Marruecos también, lo que ha llegado esto.
Si notas que de repente hay una inundación por ahí... No es que haya llovido, son las lágrimas de Vinicius, que ha estado en rueda de prensa llorando. Cada vez me siento más triste, nadie me está apoyando. Fíjate. El problema que existe en España es que el racismo no es delito.
Madre mía.
Dice Vinicius.
Increíble.
Sufrido, ¿eh?
Y este hombre sea el abanderado de
tiene
algo.
Muchas cosas que mejorar. Tiene que madurar mucho todavía este jugador. Pero como futbolista ya quisiera cualquier equipo.
Totalmente de acuerdo contigo. Entonces no los tropees más. ¡Loren, gracias!
Oiga, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte,
amigo.
Saludos a Ayuso.
Oye, hemos empezado hoy pronto, vamos a acabar pronto también, porque tenemos cositas que contar. Pero claro, ha habido una aparición que he visto.
Con ustedes que... Tengo cosas que contar, no como ustedes que llevan aquí.
No, ha pasado, tiene una aparición por aquí. A ver, mira.
Hombre,
de repente.
Viene de jugar al pádel, viene, ¿no?
Cristian García.
El impermeable.
Ha aparecido aquí. Le habíamos dado descanso.
Viene corriendo de la Orotava. Se hizo viral.
De repente
se hizo viral con el helado California.
¿Sí?
Sí.
Con helado.
Mira,
escúchame.
Está lloviendo. Está lloviendo.
Hola, señorita. Con helados California y con el sonido del cambio del otro día. Te lo ponemos, Cristian. ¿Quieres escucharte?
¿El qué?
El sonido del cambio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ponle otra vez el sonido del cambio.
No tengo casco.
Tenemos el de Héctor Buñol por Enrique Gallego. A ver si... A ver, dale caña.
Llega el cambio en el Tenerife antes.
A ver.
Sorpréndenos, Garitano.
Enrique Gallego.
Júrame eso, madre. Paco Ramos.
Ya, mi madre.
¿En serio?
No, hombre, yo les voy a engañar yo en esto. Se va Enrique Gallego, entra Aitor Buñuel.
Mira Enrique, mira la reacción de Enrique, es tremenda.
La ventana de mi madre. Se va Corredera, entra Simpsons. Vale.
Este es lamentable.
Sergio González, medio centro.
Es lamentable.
Cristian, otra cosa no, pero espontáneo y hombre, sincero es en los cambios.
Y la cara de Mario, en serio.
Imagínate, Mario estaba enfadado con los cambios, imagínate tú si fueron malos. Oye, una cosa solo. ¿Sí? ¿Cómo es Las Palmas?
¿Cómo es Las Palmas? Ay, que le dio vergüenza. No la apure.
Está bien enseñada, ¿eh?
Bien, está bien educadita. Yo lo sé que sí. Oye, que nos vamos a marchar, pero les quiero hacer una pregunta. Hoy es común a todos. ¿Ven al Tenerife ganando en Zaragoza el domingo, Rojas?
No.
¿Primi?
No.
¿Maxi?
No, claro que no.
¿Alberto?
Máximo un empate, como... Mucho. Mi madre.
Estamos optimistas.
Este es el tinerfeñismo. Eso, ¿qué dirá José Miguel Garrido después de escuchar esto?
Pero qué bueno que...
Anti-Tenerife.
Que el lunes nos digan... Mira, tan pesimista. ¿Tú ves al Tenerife ganando un Zaragoza?
No. Ahora seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este fin de semana, en un campo de nuestro fútbol territorial, ha sucedido algo que, en función de lo que dice el acta arbitral, no es edificante. Pero quiero que nos lo cuente Carlos Hernández. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Dónde ha sido y qué ha pasado?
Pues ha sido en la capital tinerfeña, en Santa Cruz, en el campo municipal de Valle Seco. Se disputaba un encuentro de categoría infantil entre Valle Seco y Real Unión. El encuentro que estuvo varias fases, sobre todo la primera parte, estuvo detenido durante varios minutos. Y luego, pues también, digamos, entre comillas, lo peor, según el acta, sucedía al término del encuentro, un partido que enfrentaba al Valle Seco y al Real Unión, que acababa con victoria del Valle Seco por 5-1.
Feliz Acosta es el presidente del Valle Seco. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó en ese partido?
Bueno, mira, el partido realmente, el partido es que no pasó nada. El partido, todo empezó, el chico que estaba pitando, había inclusive pitado el partido anterior de Benjamín, y nada, bien, pita el infantil. Nosotros, no sé si ustedes han estado aquí en el campo, nosotros tenemos los banquillos y dan para la montaña. Entonces, siempre ponemos un niño en la montaña o detrás de los banquillos para los balones, porque a veces se van, de los pelotazos se van hacia arriba y caen. Nosotros podemos estar subiendo ahí arriba y para que no se nos extravíen tanto, siempre mandamos dos niños. Bueno, pues resulta que ya llevaba el partido, yo no sé, bueno, no quiero decirle mentira, el de tiempo. Y el árbitro va al entrenador nuestro y le dice que el niño no puede estar ahí. Y como voy al entrenador un poco así, que está para los balones, que pum, que me dirijo yo hacia el banquillo. A dirigirme yo hacia el banquillo, me dice que el presidente no puede estar aquí. Yo, oye, no, yo vengo a explicarle, que tengo con mi entrenador hablando, preguntando, vengo a explicarte el por qué está el niño ahí. Aquí no puede estar si no suspende el partido. Digo, ¿qué va a suspender el partido? ¿Por qué? Si vengo a, coloquialmente a explicarte nada más que eso, si yo me voy a ir, yo aquí no me voy a quedar, yo estar aquí no es mi función. Pues bueno, pues me fui y le dije, mira, yo creo que las formas no son como las que con las que estás expresando y con las que estás hablando. Pues si no te vas, suspendo el partido. Pero volví a decir otra vez, pues nada, me voy para afuera, me pongo por fuera de los vestuarios, donde está la oficina nuestra, y cuando termina el partido en el descanso, le voy a decir que si puedo hablar con él, inclusive digo, me contestó de malas maneras, digo, mira, te voy a grabar lo que me estás contestando, de la forma que me estás contestando, para mandárselo a tu delegado arbitral. Dice, pues mándaselo a quien te la gana, me dijo el nombre, no me acuerdo.
Brian Méndez, ¿no?
Brian Bello Méndez, me parece que se llama así. Yo la verdad que el chico este nunca lo había visto, si nos ha pitado aquí o fuera, la verdad que ha pasado desapercibido porque no, era la primera vez que lo veo, la verdad también, hasta eso. Bueno, pues había un directivo conmigo y le dice que un chico de la Unión tenía un pantalón de otro color, que pues, yo dejas de estar un niño en recogiendo los balones y dejas a jugar un jugador, eso es problema mío. A ver, no te pongas así, no es que sea problema tuyo, es que te lo estamos diciendo para si tenemos que cambiarle y darle un pantalón, que nosotros casualmente tenemos pantalones rojos. Pues se metió en el vestuario. Perfecto, sale en el segundo tiempo, pita el partido, termina el partido, todo perfecto, el partido no hubo absolutamente nada, y cuando se dirige al vestuario, se mete en el vestuario, está en el vestuario, cuando llega el acta, que si un grupo, que si yo lo perseguí hasta el vestuario del centro del campo y el otro directivo, algo así puso. Digo yo, sí que por cortesía, tengo siempre de meterme en el campo, cuando empieza el campo, para cuando venga el trío arbitral o el árbitro solo, por si algún exaltado se mete, por lo menos salvaguardar la persona del árbitro. Que me metí dentro del campo persiguiéndolo, diciéndole no sé qué cosa. Digo, pero esto es increíble.
Luego dice también que hay una persona que le dice, a la que no pude identificar, vamos a subir tu carita al Facebook, sí, que te tenemos pero grabado.
Exactamente, también lo dice cuando allí no había nadie. Ahí estaba yo y el chico de la directiva que estaba conmigo, que a continuación se fue. Y después lo más grave es que dice que 20 personas le dicen que lo van a matar.
Sí, pita para casa porque de aquí no sales, un insulto marital, que eres un marital, venga ya moro de mierda, te estás jugando que te quiten los dientes, hijo de tal, afuera le esperamos, quisiera verle pitando la ñasa, etcétera, etcétera.
Todo eso. Eso, otro agravante de lo que no se dijo, porque yo estaba aquí, yo soy el primer niño y último en salir. Después lo peor, que pone también que durante el transcurso del partido, esos mismos aficionados, se dirigen a los jugadores de la Unión diciendo levántate ya, no sé qué, creo que está puesto por la parte de público.
Sí.
Vale. Eso es mentira. Yo eso es que no lo oí. Y si fuera verdad, yo creo que él tenía que haber aplicado el protocolo REF, que es parar el encuentro, identificar a la persona o a las personas y que salgan del campo. Porque primero, que eso tiene que hacerlo, y nosotros, segundo, no somos partidarios de consentir esas cosas, ni con niños ni con grandes. Tampoco se hizo, porque dejó salir el partido. Si eso fuera verdad, si un padre de esos niños está aquí, se arma la María Morena.
Félix, ¿ustedes se han dirigido a la federación, de alguna manera, después de ver el acta?
Yo mandé un escrito ya a la federación,
y lo que le estoy hablando a usted, lo que ha pasado. Uh-huh. Y preocupante. De todas formas, nosotros, Juanjo, estamos, yo sobre todo personalmente estoy más molesto, uh-huh, por la publicación del periodista que hizo anoche en el Twitter, uh-huh, que no se puso en contacto conmigo, uh-huh, para contrastar la información. Por lo menos si me llama, contrasta la información, tenga el árbitro verdad, no tenga verdad, por lo menos para la parte nuestra.
Sí, para que se escuchen todas las versiones, como estamos haciendo aquí, el acta y la versión versión del Valle Seco. Pero, ¿ustedes habían tenido algún antecedente de esto? Porque ya sabemos que hay campos en nuestro fútbol territorial en los que a veces hay incidentes y demás, pero Valle Seco no.
Pero es que inclusive si él cuando terminó el partido, uh-huh, se quedó un rato vestuario y se bañó. Y salió, como hacen casi todos los árbitros, cuando se duchan. Uh-huh. Y se bañó. Había una señora, no sé si era la madre, no sé quién era. Una señora esperándolo. Y el chico salió. Si eso pasa, si todo lo que pone pasa, lo más normal es, primero lo de los jugadores, tenía que practicar, aplicarlo del protocolo para el partido, tener partido, para nosotros poder sacar a la persona o a las personas que estén así, diciendo eso. Mm. Y segundo, que si es todo lo que dice, tiene que llamar a la policía.
Claro, es lo más lógico.
Es que tendría que haber llamado a la policía.
Claro.
Y es que no pasó nada, un partido de 5-1, por parte de Unión perfecto todo. Por parte de los nuestros también.
¿Les ha dicho algo ustedes el Real Unión?
No, yo con el Unión no me he puesto en contacto. Luego quiero tampoco...
Pero se quejaron ellos durante el partido o después o algo, de algún comportamiento del público, algo, nada.
No. Yo hablé con una persona del Unión también, no me ha dicho nada, que inclusive dando ánimos y tal. Y yo le digo que yo los años que llevo aquí, ahora mismo, estoy hasta por tirar la toalla porque...
¿Cuánto tiempo lleva Félix en el Valle Seco?
Yo llevo aquí para 16 años casi. Esto lo cogimos con un alevín, un infantil, casi a medio hacer, como digo yo. Y hoy por hoy tenemos 9-10 categorías. Juvenil provincial, cadete provincial. El regional que no lo pudimos sacar este año, bueno, descendió el año pasado y no pudimos sacarlo. Y han pasado cosas en la grada, lo típico que pasa a los campos. Uh-huh. Pero es que esto llega a un punto que a mí ahora personalmente, lo más que me afecta y lo más que me ha dolido ha sido la publicación del periodista ayer, bueno, sin consultar primero conmigo.
Bueno,
mínimo, como están haciendo ustedes. Mínimo.
Bueno, yo,
si me quiere creer o no, ya, claro, es otra cosa. Pero
yo animo a Félix a que siga ahí en el Valle Seco. Cuando uno, si hay un error, si se comete un error, pues se enmienda de la mejor manera,
primero,
se asumen las consecuencias
y
se sigue adelante. Y en este caso, pues espero que la federación también pues dé una versión y nos diga que si esto es así, si hay que tomar alguna medida, no hay que tomarla, si cree que esto tiene que pasar y ya está, o qué es lo que va a suceder. Pero sí queríamos conocer la versión del Valle Seco después de conocer ese acta que ha publicado el periódico El Día. Félix, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Vamos con el resto del deporte, Carlos Hernández.
Muy buenas, Juanjo. En segunda red pues caían los tres equipos canarios, los dos palmeros, Mensajero 0, Navalcarnero 1, y en la visita del Atlético Baso al Pedro Escartín, Guadalajara 3, Atlético Baso 1, y también el conjunto Gran Canario del San Fernando, que caía en el tablero 0-2 frente al Llerenense. Pues San Fernando está en puestos de descenso, 14º, y penúltimo el Mensajero, que cada vez está más cerca de la tercera ref. Mientras que el Atlético Paso, a pesar de perder, está en la cuarta posición con 43 puntos, lo mismo que la Gimnástica Segoviana y el Getafe B. Vamos a escuchar lo que le pareció al técnico Manolo Sanlúcar su derrota frente al conjunto del Deportivo Guadalajara.
El partido se rompe muy pronto, entonces... Pues sí que es verdad que el Depor, presión que llegaba al partido, lo que nosotros no queríamos era que se pusieran por delante, eso está claro. Y han encontrado ese gol y ya han estado más tranquilos. Repito, cuando nosotros pues nos hemos desorganizado un poco, sobre todo segunda parte, pues sí que han corrido y ahí pues evidentemente hoy con Pineda por dentro pues tienen calidad y tienen capacidad para hacer mucho daño.
Un Mensajero que se las creía felices para superar al Navalcarnero, que incluso sigue, a pesar del triunfo, pues en puestos de descenso con 32 puntos. Un paso casi definitivo para abandonar la categoría de segunda ref. Johnny
Creo que hicimos muy mucho en la semana, recuperando cabezas, planteando cosas diferentes.
sabiendo lo que va a ser el rival, para encontrarlo ahí, para robarla ahí, para tener situaciones uno para uno, dos para dos, dos para tres a favor y acabar en gol, pero por la falta de acierto nuestra, pues no somos capaces y ellos la primera que tienen son capaces de meterla adentro.
Pues las palabras de Johnny Oujo en tercera división. De lo más interesante, pues el derbi del norte, el pasado sábado Atlético Victoria 1, Santa Úrsula 1, la victoria ayer del Tenerife B 4-2 al San Mateo, y es que hubo muchos aplazamientos por el temporal. Por ejemplo, no jugaban los partidos Las Palmas Atlético Lanzarote, el duelo directo, el Unión Sur Yaiza tampoco, pues habrá que esperar a que se pongan de acuerdo para disputar estos compromisos, que fueron bastante los que aplazados por el temporal este fin de semana. En cuanto a categoría preferente, también entramos en la recta final, y un histórico como el Orotava descendía a primera categoría, y el Los Llanos logró la clasificación para los playoffs. De momento es el único equipo de los palmeros que lo ha garantizado. Todavía quedan tres partidos y tienen que están en juego pues el orden, quedar primero, segundo o tercero en la clasificación, mientras que también logró en el grupo segundo el Laguna con su punto el pasado viernes frente a Las Ocas. San Miguel, Güímar, Tenerife y Laguna jugarán los playoffs, y ha descendido un nuevo equipo a la primera categoría en este grupo segundo, como el Atlético San Juan. Mientras que en la Liga F, victoria y goleada del Costa Deje 5-0 frente al Sevilla, y ya piensan pues las chicas de José Ángel Herrera en su duelo el próximo fin de semana frente al colista el Sporting de Huelva. Buscamos el baloncesto.
Y en baloncesto, Jaime Fernández, que se ha confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Será baja, por tanto, para lo que queda de temporada. Pronta recuperación para él en vóley. El Tenerife Libre y La Laguna ya están en semifinales